Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, a las puertas del fin de semana del no clásico. No hay clásico mañana a la una de la tarde. Y es inevitable que, al menos a nivel personal, siga pensando que qué les hubiera costado esperar unos días antes de tomar una decisión definitiva, porque la semana en Barcelona ha sido tranquila. Mañana hay una manifestación a las 5 de la tarde, es decir, 2 horas y cuarto más tarde de la hora en la que iba a finalizar el partido. Pero seguimos esperando las explicaciones de Javier Tebas para que nos diga cuál es la razón por la que había que optar por el aplazamiento, porque a partir de ahí no es que la Liga y la Federación hayan dicho, ya que es tan grave, vamos a dejar de lado nuestras rencillas y buscamos una solución. Sí, sí. Pues nunca más lejos. El comité, ya saben, ha decidido que sea el 18 de diciembre y ahí ha quedado la reacción de la Liga de Fútbol Profesional, que no entiende en absoluto cómo puede coincidir este partido con los previstos para la Copa del Rey en esa misma semana. Por cierto, Tsunami Democrática ha anunciado su plan de acciones, son 6 acciones en concreto, que terminarán el próximo día 18 de diciembre, coincidiendo precisamente con la disputa del Clásico en el Camp Nou. ¿Y ahora qué haces? ¿Lo vuelves a aplazar? Insisto en que, como no conocemos la verdadera razón y no nos la cuentan, Alcalá nos dijo que Javier Tebas la va a contar algún día, ya veremos cuándo, y si la cuenta, pero como no nos la cuentan, pues vamos a tener que seguir esperando y preguntándonos el porqué de toda esta historia. Y en estas, la subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla han solicitado a la Liga el cambio de fechas del derbi que se va a disputar, o se debe de disputar, el día 10 de noviembre a las 9 de la noche, es decir, coincidiendo con la jornada electoral, con las elecciones. Ante las dificultades de cubrir todas las necesidades, se prefiere cambiar el partido, a lo que la Liga ha dicho que ni pensar. Que el Sevilla juega la Europa League el jueves y que el lunes no se puede porque la Federación no lo permite. Pues bueno, que lo pongan el 18 también.
Tienen que irse los jugadores con sus selecciones esa semana. Entonces no pues, se puede.
Que lo pongan el 18. Que pasen la Copa al martes y al jueves, y el miércoles tenemos un super miércoles con el derbi sevillano y con el clásico después del Camp Nou. En fin, la Liga no considera que esta es una razón de fuerza mayor. Por cierto, al hilo de esta noticia, un seguidor del Betis ha presentado un recurso ante la Junta Electoral después de ser elegido como presidente de una mesa. Bueno, pues él es seguidor del Betis, y es desde hace muchos años seguidor y abonado del Betis. El recurso, la verdad, es que no tiene pérdida, y aunque no llegará a ninguna parte, los argumentos que esgrime son muy curiosos, y luego en el tiempo de opinión les leemos este recurso a la Junta Electoral de la zona de Sevilla, donde, entre otras cosas, se dice que, en caso de tener que ir a presidir esa mesa electoral, este seguidor del Betis no podrá desarrollar la función primordial que se le encomienda por el estado de nervios y ansiedad que le generaría no poder asistir, lo que a su vez supondría un desarrollo anómalo del ejercicio constitucional del derecho a voto de los censados en la mesa que ha correspondido presidir.
Que no vas a saber contar, vamos.
No, pero la verdad es que tiene que ser una persona entendida en estas lides, porque el recurso es una pasada. O sea, son 2 folios que están perfectamente escritos y argumentados de aquella manera. Seguramente no va a surtir ningún efecto.
No suele.
Pero la verdad es que es tremendamente curioso la explicación que da este socio del Betis, que se llama Francisco, pero del que no sabemos mucho más. Así que luego lo comentamos. Aunque no haya clásico, sí que hay partidos, hay buenos partidos, muy buenos partidos para este fin de semana, como por ejemplo el que se ha jugado en el Madrigal hace unos instantes, donde el Villarreal ha ganado 4-1 al Alavés. Gran segunda parte, después de que la primera haya dominado el Villarreal. En la segunda el Alavés ha empatado, ha dado un paso adelante y ha empatado, pero se ha impuesto la calidad del submarino amarillo encabezado por un magistral, Santi Cazorla, que está en un momento extraordinario.
Está increíble.
El recital de pases que ha hecho hoy Santi Cazorla ha sido de libro.
Decía yo en la transmisión que es una sobrepresión para sus compañeros, porque solo tú puedes controlarla mal y pifiarla, porque él te la va a poner en su sitio como si tuviera un mando de la play y hiciera plap. Increíble.
El estado de forma de Santi Cazorla, extraordinario. El Villarreal, cuidado, que después de esta victoria es tercero en la Liga, 17 puntos. El Alavés queda decimocuarto con 11. Y en segunda también, vaya partido hemos vivido en el Carlos Belmonte, donde el Albacete ha ganado al Cádiz 1-0. Ha marcado Román Zuzulia y lo ha hecho en el minuto 92 largo ya, y se descontaban 3, es decir, segundos antes de que se llegara al final del partido. El Cádiz no perdía desde el pasado 17 de septiembre. Sigue líder, eso sí, con una gran ventaja, tiene 31 puntos, porque el Alba ahora mismo es segundo, hay que esperar evidentemente a que se complete la jornada. El Alba es segundo con 22, es decir, ahora mismo está a 9 del Cádiz, del líder de la segunda división. Y del fútbol internacional destacamos el partido de la Premier League. Southampton 0, Leicester 9. Sí, 9. Southampton 0, Leicester 9. Es la goleada a domicilio más abultada de la historia de la liga inglesa. Además, con hat-trick de Ayoce y hat-trick de Vardy. El Leicester, que ahora mismo es segundo a la espera de que juegue el Manchester City. Y la jornada en primera nos presenta la siguiente cartelera para este fin de semana. Mañana empezamos a las 4 de la tarde, como no hay partido a la 1, empezamos a las 4 de la tarde con el Leganés-Mallorca. A las 6 y media nos vamos al Valladolid-Eibar. Y a las 9, el partido más interesante de la jornada, en que enfrenta en el Metropolitano al Atlético de Madrid y al Athletic de Bilbao. El domingo a las 12, Celta-Real Sociedad. A las 2 de la tarde, Granada-Betis. A las 4, Levante-Español. A las 6 y media, Sevilla-Getafe. Y a las 9 de la noche, el Osasuna-Valencia. El partido más atractivo nos lleva al Metropolitano. Y lo más comentado de la semana en el Atlético de Madrid han sido los pitos que recibió Jorge Resurrección, de los pitos que recibió Coque en el partido del martes ante el Bayer Leverkusen. Se le ha preguntado por ello al Cholo Simeone y ha definido así a su público, a su afición.
Primero, somos afortunados de tener una de las, o la afición mejor de seguro de España. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para que alguna situación mejore, invitando obviamente a que estemos todos juntos, porque esto es de todo, no es ni de Coque, ni de la afición, ni del club solo, es de todos, afición, dirigentes, futbolistas, entrenadores, y creo que cuando las cuatro patas están fuertes, siempre nos fue mejor que peor.
En Barcelona, lo más comentado de la semana ha sido las declaraciones post-partido de Ter Stegen, después de ganar ante el Slavia de Praga 1-2 de aquella manera, pero resulta que antes de ese partido de Praga, el meta alemán había concedido una entrevista a la revista, supongo que se dirá algo así como 11 Freunde, en la que ya debía barruntar algo, porque comentaba que las eliminaciones en Roma y en Liverpool no se debieron a errores tácticos, y sí, en cambio, a un tema psicológico. Decía Ter Stegen que nos quedamos todos helados porque no tenía ninguna explicación. Así que incidió en ello después de la victoria, eso sí, con mal juego, en el partido ante el Slavia de Praga. Y otra declaración importante en Barcelona, aunque más que nada desde la vertiente argentina, la de Leo Messi en Teize. Adelanto de la entrevista que se dará a conocer mañana y que yo creo que no va a gustar mucho a los argentinos, porque dice Messi que no cambiaría nada de lo que ganó por ser campeón del mundo con Argentina. Y eso a los argentinos, no sé yo si les va a gustar demasiado. Dice Messi que Dios así lo ha querido y que por lo tanto él no puede cambiar el rumbo de la historia. El Betis juega el domingo en Granada. Vaya partido, Granada-Betis el domingo a las 2 de la tarde. Rubi, el técnico del equipo verde y blanco, ¿se siente cuestionado?
No, yo creo que no, que en Granada no. No, el club lo que me ha demostrado es un apoyo bestial en transmitir que creen en en todo el trabajo que estamos haciendo, que hay cosas que hemos de mejorar y obviamente las exigen, y en ello nos hemos puesto. Y como te digo, para mí es una semana que yo la llamaría aquí dentro la semana de la unidad.
¿Le da la sensación de que para parte del club y parte del vestuario la sombra del anterior entrenador Quique Setién es muy alargada?
No, te lo digo de verdad, no. Yo te digo no, que puede haber alguna persona, puede ser, pero bueno, estamos intentando convencerle de que se pueden ganar partidos también de otra manera.
¿Hay alguna persona? No sabemos en concreto a quién se refería, habrá que indagarlo, habrá que preguntarle a Víctor Fernández, aunque él es el que cubre el Sevilla, que si conoce alguna persona que pueda ser destinataria del mensaje que ha lanzado Rubio y en la previa de ese partido que le va a enfrentar a la Granada de los Cármenes el domingo a las 2 de la tarde.
Tantas personas en un club ya, y en un cuerpo técnico y en un vestuario. Que...
Sí, pero claro, es que se supone que pueden ser tantas personas, por eso. En el Madrid no hay novedades, sigue el sigilo acerca de la lesión de Gareth Bale, y lo más novedoso es la convocatoria de Tite para los amistosos de Brasil ante Argentina y ante Corea del Sur. Va Rodrigo y no va Vinicius. Es decir, Rodrigo le come la tostada en este caso a Vinicius. También van Casemiro y Militao y no va Marcelo. Y una voz más del mundo del fútbol. Lucas Hernández, el exjugador del Atlético de Madrid, ahora mismo en el Bayern de Múnich, ha sido operado en Alemania de una rotura parcial del ligamento de su tobillo derecho. Después de la operación, Javi Martínez, su compañero en el Bayern, ha ido a su habitación. Ha ido vestido de médico. Ha ido vestido de médico, pero de aquella manera, porque la cabeza tenía como una especie de media. No sé lo que era, pero una especie de media. Y con unas gafas y una bata blanca. Pues ha ido allí para hacer el diagnóstico de la operación y el balance de la intervención quirúrgica.
¡Adelante! Buenas tardes, señor Hernández.
Buenas tardes.
Quiero informarle que la operación ha sido todo un éxito. Lo único que tiene que saber es que le hemos cambiado la pierna derecha por la izquierda y la izquierda por la derecha y ahora eres diestro. Por lo demás, todo bien. Le dejo en manos de mis enfermeros. Si tiene algún tipo de dolor, de molestia, les llamo por aquí y le traerán painkillers, ¿vale? Le deseo una pronta recuperación y que esté en los terrenos de juego lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor.
La verdad es que la imagen es muy curiosa.
Bueno, buena manera de tomárselo, ¿no?
Y me imagino que la cosa habrá ido realmente bien, porque claro, si uno se presta a hacer un vídeo de ese tipo, pues es porque no está muy fastidiado. Y me imagino que Lucas, ojalá, no esté muy fastidiado. Y en Málaga estamos pendientes de la venta del 49% de las acciones del club que pertenecen a Blue Bay, a un grupo inversor catarí. Así que luego nos lo cantará Javi Bautista.
¿Catarí que te vi?
Catarí que te vi, sí señor.
Catarí también.
Catarí que te vi.
O sea que vamos de la ceca a la meca, ¿no?
Bueno, te ha quedado bonito, sí. Claro, por eso has llegado 10 minutos tarde, porque has estado pensando en la frase que ibas a decir. Y...
No, más
la entrada de Pedro,
si la llego a pensar, no la digo.
No, la entrada de Pedro Martín 10 minutos más tarde es porque hoy, como no ha habido ningún problema con el VAR, porque no sé si ha intervenido alguna, ¿eh?
Sí, pero,
no,
pero bien.
Ha mirado el primer gol del Villarreal.
Revisar. Todos los goles, pero sin más.
La mano también ahí, ¿no? La presunta mano.
Sí, pero nada.
Con lo cual,
no ha habido lío.
Con lo cual hoy no tienes motivos para estar cabreado. Lo estarás, no sé por qué, pero no tienes motivos. Futbolísticos al menos.
No, estoy bien, la verdad.
Estás bien, sí. Se te nota. Tienes un
espíritu. La pedrada de hoy eran los giricorners. Dice que la estadística a favor de los giricorners, que es ínfima y que no entiende por qué no se sacan los corners de manera directa.
Sí.
Es que, esa es su pedrada de hoy.
Ya, pero eso no tiene nada que ver con el colectivo arbitral, ni nada de eso, ¿no? Eso
bueno,
es,
yo
no,
se lo digo a la gente esta que saca los corners, que es cierto que hay muchos ayudantes de entrenador. Entonces, efectivamente, para parecer que hacen algo, pues dicen, vamos a sacar el córner. No vale para nada. Si lo bueno es tener un buen sacador de córner y un buen rematador.
Y el culpable es el ayudante del entrenador, ¿no? Que necesita tener alguna competencia y es la de los gilipollas.
Sí, los córner.
Tiene estadísticas. O sea
que hacen más mal que bien los ayudantes de entrenadores, ¿no? Hay que erradicar esa figura de fútbol.
Bueno, me imagino que con el tiempo recapacitarán.
Pues ya llevamos años con los gilicorners,
Vamos a sacar los corners como Dios manda.
Hombre, aquí cada uno tiene su pedrada en el mundo del fútbol. Yo sigo sin entender por qué no ponen un jugador en cada uno de los palos al lanzamiento de corners.
Eso
con la cantidad de goles.
Para evitar el fuera de juego, pero
sí,
es cierto
pero en
que
momento
mucha...
en el que se lanza el corner no hay fuera de juego.
Sí, pero claro, en la segunda jugada, digamos...
Bueno, pues si no hay remate, sales disparado de ahí.
Correcto, quiero decir...
Ya está.
Por ejemplo, Antich, por ejemplo, siempre dice que hay que tener un tío en cada palo.
Yo no entiendo, porque se evitarían un montón de goles.
Sí, sí, yo también estoy contigo, casi. Pues tendría que reflexionar seriamente sobre el asunto.
Tampoco hace falta que inviertas mucho tiempo,
en
ello.
Pero mola.
Simplemente era un pensamiento...
Sí, no, pero que son cosas que a mí me llegan. Entonces yo luego la tal.
Vale.
Sí.
Bueno, espero que no te provoque ningún conflicto, eso como mínimo.
Si acaso consigo mismo, pero él se entiende.
Bueno, no sé yo si se entiende. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, Baskonia 82, Olympiacos 66, el único partido con representación española en la Euroliga. Y cuidado que Ricky Rubio pierde a uno de sus mejores compañeros, de André Ayton, ha sido sancionado con 25 partidos, ni más ni menos, para los Phoenix Suns. Fue el número uno del draft hace dos temporadas y ha sido sancionado por uso de una sustancia diurética no permitida. Además de los efectos que provoca una sustancia diurética, en muchos casos, no sabemos si en este también, no hay confirmación oficial de ello, estas sustancias se utilizan para enmascarar otras. Y se supone que la sanción también puede venir por ahí. Pero 25 partidos es un montón, porque es más de una cuarta, casi una tercera parte de la temporada. En Fórmula 1 tenemos Gran Premio de México en el circuito que tiene el nombre más bonito del Mundial, el Autódromo Hermano Rodríguez,
José autódromo. Carlos Pache, cuidado, pero bueno.
Sí. No, pero es ya solo el hecho de poner Autódromo Hermano Rodríguez le confiere un punto clásico, ¿verdad? De película así antigua, Autódromo. Sí. Con los coches locos y esas cosas.
Sí, para que vean cómo se utiliza el castellano bien.
Bien, sí.
No en España, sino en los países americanos, que es donde mejor se habla el español.
Vale.
El Autódromo.
Pues en el Autódromo Hermano Rodríguez, vete
claro,
la siguiente
marca. Perfecto, Autódromo. Dromo. O sea, claro, sí, como sí. Los hipódromos, pues autódromos, claro.
Vale.
Pedrónomo.
Vale. Vettel, Verstappen y Leclerc han sido los más rápidos en los libres. Carlos Sainz ha sido octavo. Tenemos motos en Australia, con la posibilidad de que Alex Márquez se convierta en campeón de Moto2, pero viendo los libres tiene pinta de que va a ser realmente difícil este fin de semana. Y como viernes que es, tendremos Campo del Gas. Estamos ya ansiosos ante la velada del próximo día 2 de este sábado, no, del siguiente, en Las Vegas, en la que Saúl Canelo, el mexicano, sube dos categorías para enfrentarse ni más ni menos que a Kovalev. En esa velada, además, habrá representación española, la de un valenciano que apunta muy alto. Es Jorge Fortea y hablaremos con él a una semana de su gran cita en el mundo del boxeo. Dice Evangelio que una explicación de algunos entrenadores por los ginicorners es que no quieren provocar una contra, Pedrito. Y que otra es que quieren sacar rivales del área.
Sí, no, si las explicaciones son magníficas.
La segunda, vamos, vale, la primera...
La primera, ¿qué contragolpe te pueden hacer si sacas un córner al punto penal?
Y tienes uno, bueno, imagino y tienes... que un rechace rápido de la defensa y salen disparados.
Bueno, pues deja a dos otros jugadores fuera.
Ya. Y tienes uno menos para cerrar, que lo tienes haciendo la pared en...
Eso claro. Dice Fernando Evangelio, niño.
Sí, es no, que está, no. Está en ello, está sacándose el título.
¿De entrenador?
Sí.
Anda.
Está rubenizado.
Vale, vale. Hoy ponemos música de Lou Reed porque mañana se cumplen 6 años del fallecimiento de este mítico cantante. Esa es una de las razones por las que ponemos. La segunda es porque Morris, Isaac Avilés, encargado hoy de trasladar todos los mensajes que nos manden los siguientes, jamás había oído esta canción.
No, es cierto, no la había oído.
Pues ya la oyes.
Y es bonita, ¿eh?
Todo el rato.
Ay, juventud, divino tesoro. Vamos hasta el Madrigal, donde ha ganado el Villarreal 4-1 al Alavés. Ahí está Juan Igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Os habéis divertido, pues, sí. En ese partido, sí, sobre todo en la segunda parte, sí. ¿Eh?
La verdad es que sí, que el Villarreal otra vez, ¿no? Como en varios partidos de la Liga esta temporada aquí en el Estadio de la Cenemaica, ha demostrado Joseba tener muchísima pegada, ¿no? Al contrario que el año pasado, que el equipo era débil, era endeble, le hacían ocasiones muy claras, pues este año es al revés, el equipo está muy cuajado, con Pau y Albiol en el centro de la defensa, salvando las acciones del equipo rival y sobre todo arriba, que tiene unos bichos increíbles, ¿no? Con Cazorla, con Ekambi, con Gerard, con Ontiveros y Chukwueze, que salen desde el banquillo. La verdad es que tiene muchísima pegada, muchísimo potencial. Es de los... el Barça y el Villarreal, ¿no? Los dos equipos más goleadores de la Liga. Y este año las cosas marchan muy bien. La afición, obviamente, salía muy contenta, los 16.000 espectadores que han venido a la Cerámica, porque su equipo marcha también a estas alturas de temporada, que se ha metido incluso en puestos Champions, ¿eh? A expensas de lo que hagan los rivales a partir de mañana y pasado. Pero el Villarreal, no sé si tienes ahí a Pedro, creo que desde...
Sí,
2017, que no estaba en puestos de Champions el Villarreal.
Sí, pero vamos a esperar a ver cómo acaba la jornada, claro, porque faltan muchos equipos, pero lo que llama la atención son los 24 goles, que ya he comentado antes que el año pasado, para llegar a 24 goles, tuvo que jugar 24 partidos.
O sea, iba a uno por partido.
Y este año, en 10 jornadas, 24 goles, equipo más goleador en esta liga.
Mira, pues sí. Fenomenal. Eso habla a las claras del buen rendimiento del Villarreal este año y es además de ese tercer puesto. Estábamos comentando antes con Eri Juan el estado de forma de Santi Cazorla. Es impresionante.
Sí, y eso que, para ser un poco críticos también, los últimos 3 o 4 partidos no está a ese nivel de principio de temporada, pero es que le sobra. Si físicamente no está bien, es que tiene tanta calidad que apoyándose en eso es que hace el fútbol facilísimo y bueno, es que hace mejores a sus compañeros, ¿no? Está haciendo a futbolistas como Toque Cambi y Samu Chukwueze mucho mejores de lo que son y el Villarreal está aprovechando, obviamente, esa grandísima calidad de Cazorla para ser un equipo desequilibrante, muy competitivo y estar donde está esta temporada.
Así que imagino que las declaraciones habrán ido puesto por ahí, ¿no? Felicidad máxima en Villarreal y al siguiente partido.
Sí, claro, en eso piensa ya Calleja, ¿no? Los entrenadores, ya sabes, piensan en el siguiente partido, que va a ser el jueves ante el Eibar, y ha dicho Calleja que va a hacer rotaciones para ese partido, ha dicho que le ha gustado mucho cómo ha jugado su equipo, que sigue siendo un equipo rocoso y muy competitivo, que en el empate ya han sufrido, ha estado un poco noqueado, pero que se han venido arriba, han sido valientes y el fútbol les ha premiado, y Garitano ha dicho que ante un equipo con tanta pegada, los errores se pagan muy caros, y que lo han intentado en esos momentos en el que el Villarreal estaba un poco tocado en la segunda mitad, pero al final no han podido.
Pues enhorabuena al Villarreal después de esta victoria. Me está Eri enseñando el balón de... Se supone que es el de invierno, ¿no?
Sí.
El de balón de invierno. Esta temporada es de Puma, ¿no?
Sí.
Y que no te gusta mucho, ¿no?
No, poco televisivo, además.
Sí, no se diferencia...
El día que haya nieve molará, porque es rojo.
Sí, pero no se diferencia muy bien, ¿no? La verdad es que no sé si el color es el más adecuado.
Vaya nieve. ¿Villarreal va a haber una nevada?
No, Villarreal no, pero...
Oye, con esto del cambio climático, ¿quién sabe?
Sí, sí.
En Pamplona será raro que no nieve un día, ¿no?
¿Tú has visto nevar alguna vez en Villarreal, Juan?
No, yo nunca. No. Aquí eso es muy raro, es rarísimo, vamos, nunca nieva aquí.
¿Allí en el campo el balón se veía bien, se distinguía bien?
Desde arriba perfectamente, ¿no? Pero en la narración hemos comentado que igual a los porteros, algún efecto extraño que les hacían, se ve mejor el blanco, ¿no? Pero para los periodistas se ve muy bien.
Sí, la tele a veces se difumina un poco, sí. Te pierdes un poco la perspectiva del balón, pero bueno. Juan, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y Fouto está en Albacete, no sé si estará cenando ya, hola Fouto.
¿Qué tal, Joseba? Sí, sí, estoy cenando. Lo que pasa es que me he salido del restaurante donde estaba cenando y llevo 10 minutos pinchado aquí en la calle. Sí,
sí. ¿Y por qué recalcas eso de llevo 10 minutos pinchado en la calle? Eres como Emilio Pérez de Roza, siempre te quejas.
Bueno, no por nada. Era por dar una información, aportar una información más a esta cuestión.
Sí, la gente se pregunta, cuando empiezas a hablar siempre se pregunta, oye, ¿cuánto tiempo llevará Fouto pinchado? ¿No?
¿Y qué has cenado?
Por cierto, el balón rojo se distingue perfectamente en la tele y se distingue perfectamente en el campo. Te lo digo porque he visto hoy un partido, tanto en la tele como en el campo. Es un balón precioso, muy bonito, es un balón diseñado de manera estratégica y estáis todos los días poniendo pega. Nuevo balón de la Liga de
Fouto,
Invierno.
Yo no he dicho nada.
Fouto, tú distinguirás perfectamente el balón en el campo y en la tele. Yo he visto los dos partidos en la tele, no lo he visto en el campo, con lo cual no voy a decidir o no voy a opinar sobre lo que pasa en el campo, pero en la tele sí es verdad que a veces se te va un poquillo.
Anda. Se ve perfectamente, lo que pasa es que estoy leyendo de todo. Todo el día, criticándolo todo el día. Muy bien la Liga con el balón rojo. Muy bien el balón rojo.
Vale, muy bien. ¿Eso es de la Liga o es de la Federación de la Liga, no? ¿Se entiende?
No, eso sí es de idea de Tebas.
Vale, si hubiera sido de la Federación otro gallo hubiera cantado, ¿no?
Si hubiera sido idea de Luis Rubiales también diría muy buena idea de Luis Rubiales.
Oye, pero ¿y habrán decidido los diseñadores de la marca, no?
Efectivamente, claro, que pasa es que ha sido Javier Tebas el que lo ha aprobado.
Ah, eso sí, sí.
Vale.
Todo tiene que llevar el sello de Tebas.
Sí,
señor.
Y lo que quede de Rubiales.
No Javier Tebas y la gran directora de comunicación, Eva Turegano.
Oh.
Ah, eso sí. La Ture sí. Joder.
No, Eva Turegano. ¿Cómo que la Ture? Esa es la Ture.
Claro, tú lo que pasa es que la has conocido ahora. Tengo una relación con ella desde hace más de 20 años. O sea, ¿qué me vas a contar, Fouto?
Ah, sí, es verdad, lo de Rama y Televisión.
Ahí está. Claro. Nos han unido muchas cosas.
¿Para qué le llamas este? ¿Eh? Al final, ¿para qué le llamas a Fouto?
Para hacer un poco de chascarrillo.
Si la vieja Ciudad Deportiva del Real Madrid hablara...
Sí, muchas cosas podría decir. Y no solo la Ciudad Deportiva, también otros...
Los arqueólogos del año 3033, cuando vayan...
Bueno, que has estado en el Albacete-Cádiz, partido muy bonito, el que hemos visto. Me ha gustado mucho el Albacete y al final ha recibido la recompensa, ¿eh?
Sí, con un gol de Zozulia además en el descuento, porque había descontado el árbitro 3 minutos, si no me equivoco, no me corrige Pedro Martín, ha sido en el 92 y pico. Así que un gol que yo creo que, bueno, hace justicia. El Cádiz decía que lo más justo hubiera sido un empate. Ellos también han tenido una ocasión muy clara de Ibi, que ha sacado a Nadal, el portero del Albacete, ya en la recta final. El Cádiz ha jugado lo que sabe, que es a lo que viene jugando durante toda la temporada, y es un juego muy efectivo, que no tiene el balón, pero que tiene ocasiones y cuando las tiene las aprovecha. Luego defensivamente es un equipo que se hace muy fuerte. Y luego el Albacete nunca ha perdido la fe. Y como nunca ha perdido la fe, pues ha llegado a ser el gol de Zozulia, que, insisto, es un ídolo aquí en Albacete, y que le ha dado 3 puntos muy importantes al Alba. Es la segunda derrota del Cádiz. El Cádiz solo había perdido un partido hasta ahora, que fue en Alcorcón, así que esta es la segunda derrota del Cádiz, que va a seguir ahí arriba porque le lleva muchos puntos arriba al segundo y al tercero.
Si hubiese ganado el Cádiz, se habría convertido en el mejor equipo de la historia de segunda división en la jornada 13.
¡Anda!
En una segunda de un grupo. Porque, por ejemplo, el Racing de Santander en el año 49 ganó los 13 primeros partidos, pero era una liga de segunda con 2 grupos. O sea, en grupo único se hubiese convertido en el mejor equipo de la historia, pero ha perdido.
¿El mejor quién es, Pedro? ¿El Mérida?
Numancia 98-99 y Sevilla 68-69.
Ajá, vale.
Esos son los dos mejores, que digamos...
No se crean que lo está leyendo.
La puntuación antigua del Sevilla, si la tratamos ahora, serían 33 puntos, que son los mismos que consiguió el Numancia en la temporada 98-99, que acabó subiendo a primera división.
Vale. Oye, Fouto, antes de que sigas cenando, la petición de la subdelegación de gobierno en Sevilla y del Ayuntamiento de Sevilla ha caído en saco roto porque dice Tebas que no se puede adelantar ni atrasar ese partido, el derbi sevillano.
Sí, bueno, esto fue, Joseba, hace una semana, que la delegación de gobierno conjunta con el Ayuntamiento de Sevilla, viendo la que se les viene encima el día de las elecciones generales y viendo que hay un derbi entre el Betis y el Sevilla a las 9 de la noche programado, solicitaron a la Liga, en este caso, retrasar el partido al lunes. Claro, evidentemente en el Ayuntamiento de Sevilla y en la delegación de gobierno no habrán caído en que un juez impide que haya partido de Liga el lunes. Y no solo eso, sino que encima es fecha de FIFA, de parón de selecciones, y que evidentemente no se puede jugar ningún partido el lunes. El sábado no se puede adelantar porque hay UEFA Europa League para el Sevilla, así que el partido se tiene que jugar el domingo sí o sí. Es inamovible y eso es lo que le ha contestado la Liga, en este caso a Delegación de Gobierno de Sevilla y al Ayuntamiento.
¿Y por qué no lo han llevado al 4 de diciembre? ¿O al 18?
Bueno, pues porque no es un motivo para aplazar un partido, Joseba. Es que muchas veces, claro, o sea, si hay que reforzar la seguridad o hay que reforzar ese día, pues habrá que reforzarla. La Liga entiende que una ciudad como Sevilla, que es una de las más importantes de España, ese día puede soportar un derbi y puede soportar que haya unas elecciones. Así que, bueno, o sea, no es un motivo de aplazamiento de un partido, sí a lo mejor un motivo de que se pueda cambiar o de hora o de día esa jornada, pero es que es imposible modificarlo. Insisto, es que hay Europa, el lunes no se puede porque un juez prohíbe que se juegue el lunes, así que la Liga no hubiera tenido ningún problema, insisten a lo mejor, en pedir permiso y que se pudiera haber jugado el lunes. También tendría que haber pedido permiso a FIFA si hay algunos jugadores que se tendrían que haber incorporado a sus selecciones. Pero, insisto, es que no puede jugar el lunes porque un juez impide que se jueguen partidos de Liga de Primera y Segunda un lunes.
Vale.
¿Porque es así?
Porque lo pidió la Federación Española de Fútbol, quieres decir, ¿no?
Claro, eso. O sea, no hay motivo, digamos, de aplazamiento, pero sí que es cierto que la Liga, pues a lo mejor, en un cierto sentido, se hubiera amoldado a ponerle otro horario o a empieza que es un día de elecciones y de máxima seguridad, en este caso, en todas las ciudades prácticamente de España, pues sí que hubieran accedido a eso, pero es que ya te digo, es que ha sido imposible moverlo de día y de hora.
Pues así quedará, por lo tanto, el domingo día 10 de noviembre se jugará el Betis-Sevilla en el Estadio Benito Villamarín.
¿Qué? ¿Sabes que me ha tocado de vocal en la mesa?
No me digas.
Sí, sí.
Enhorabuena, Pedrito.
¿Dónde? ¿En Madrid o dónde?
Sí, en Madrid, sí, en mi circunscripción, digamos.
O sea que ese domingo no puedes venir al tiempo de juego.
No.
¿Has presentado alguna alegación o no?
No, porque me han dicho que no merece la pena, quiero decir que por trabajo no.
¿Has visto la aficionado del Betis, la alegación?
No, ¿qué ha puesto?
No, ahora la leo. En el tertulión, en el Oasis de Libertad, es que, la vas a leer, porque no tiene pérdida ninguna.
No, te digo que es que justamente a la hora del partido, que es a las 9 de la noche, ¿no? El último. Es
bueno, si cuentan rápido, a lo mejor te da tiempo de venir.
Ya, pero no, es que justamente es cuando más policías hacen falta en los colegios, que es cuando están recogiendo las urnas.
Claro.
Digamos que la autoridad es la que tiene que dar fe de todos los recuentos.
Sí.
Porque a lo mejor si el partido fuese a las 5 de la tarde, bueno, puedes hacer un esfuerzo y, bueno, si no hay mucho problema, como no suele haber problema afortunadamente en las elecciones en España, pues puedes destinar algún policía más para el partido, pero a esas horas es difícil.
Ya.
Tienen que estar todos los policías en su colegio.
Pobres interventores, como les toque la mesa de Pedro. Hay alguno por ahí.
Estará haciendo estadísticas todo el día. Bueno, ¿se puede mandar mensajes mientras estás en la mesa o no?
Me imagino, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero vamos, que
estás oyendo el tiempo de juego, puedes decirle a Paco, oye, es el segundo gol con la pierna izquierda de no sé quién, si estás aburrido allí, ¿no?
Sí, nunca me había tocado y la verdad es que, bueno, no está mal vivirlo por lo menos una vez en la vida, ¿no?
A mí no me ha tocado nunca y no tengo ningún interés.
Sí, claro.
Yo fui reserva una vez.
Yo el otro día cuando me llegó la carta, botes no pegaba.
Oye, ¿cuánto pagan por eso, todo esto?
No sé, son 70 euros o por ahí.
70 euros.
60 y no sé, vamos. Ya. Me llegó una multa y eso, digo, mira, para eso, para pagar la multa.
Sí, pero seguro que con eso no te llega para pagar la multa.
Sí, porque era una multa, creo que de esas, que si pagas puntos son 50 euros.
Ah, vale.
Yo como estoy destinado a ser reserva, fui reserva y a las 8 y 5 estaba en casa ya, porque habían ido todos.
Claro.
Bueno, Foto, te dejamos que cenes tranquilo, que estás en un buen sitio, ¿no? Me dijiste ayer.
Sí, estoy en un buen sitio, que además lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo, ¿puedo dar publicidad o no?
Ah, tú sabrás.
Muy extremeño, bueno, todo, ¿no?
El callejón de los gatos, Albacete. Hay que venir y probar de todo, ¿eh? El jamón, la tosta con aguacate, anchoa y tomate.
¿Y dónde queda eso?
La tamburiña, todo.
En Albacete.
Pues ya, pero digo,
en
¿dónde?
Albacete.
Es que el otro día estuve en Albacete.
Centro, calle Guzmán, número 18.
Ah, vale.
Vale. Te vas a ir gratis, ¿eh? La cena, joder, como todos los viernes, ¿eh? Te sale gratis la cena.
Menuda publicidad. Encima con vosotros ahí babeando.
Nosotros babeamos cuando te vimos. A la Foto, adiós, un abrazo, ¿eh?
Adiós, majo. Hasta luego.
Y Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Pues está escribiendo ahora mismo al 637-230010 y también @partidazocope a través de Twitter. Muchos mensajes hablando de ese clásico, esa suspensión y la no suspensión del Sevilla-Betis. Decía un oyente, se suspende el clásico por no poder asegurar la seguridad cuando no hay ningún informe policial y, sin embargo, en Sevilla piden un aplazamiento del derbi por falta de seguridad y es la Liga la que se lo niega. Un poco extraño todo, ¿no? Alberto,
yo
decía,
es que no quiero seguir muy pesado en esa historia porque ya llevo una semana muy plasta con el asunto ese, pero estoy completamente de acuerdo.
Alberto decía, Madrid y Barça aplazan el partido y encima ellos deciden la fecha en la que quieren jugarlo. Si esto va a ser una Liga de dos y a su gusto, que jueguen ellos y punto. Juan Carlos decía, ¿y por qué aplazan el clásico y no el derbi sevillano? Ah, que no había caído que son Madrid y Barça. ¡Qué vergüenza! Y sin embargo,
bueno, una puntualización al oyente. El Barça y el Madrid querían jugar mañana, ¿eh? Que es lo primero que le dijeron al comité de competición. ¿Cuándo queréis jugar? La primera opción, el 26.
Alejandro es de los pocos oyentes que no quiere cambiar el derbi andaluz. Decía, ¿por qué cambiarlo? No se cambian en Domingo de Ramos ni en la feria. ¿Por qué se va a cambiar? Por unas elecciones. Hablando del Villarreal, decía un oyente, qué noticia el nivel que está ofreciendo Santi Cazorla. El esfuerzo y el sufrimiento te están dando sus frutos, a seguir así. Hablando también de la no convocatoria de Vinicius, decía un oyente, todavía hay alguno que me llama loco cuando dije que había que venderle en verano. Era un momento perfecto, ya que aún con la efervescencia no se habían dado cuenta de sus carencias. Y un oyente decía, Southampton 0, Leicester 9, en la mejor liga del mundo. Si esto pasara en España, diríamos que es una liga de cuarta división.
Pues sí, seguramente sí. Cuando ha habido 0-8, sí, 8-0, sí, sí, hemos dicho que sí, que la diferencia entre unos y otros.
Me ha sorprendido muchísimo, porque es un resultado que se puede dar entre un equipo...
Sí, uno muy fuerte con uno flojillo.
El Southampton es de los flojillos, vale, pero el Leicester...
Sí, el Leicester ganó la liga, pero desde entonces no ha sido un equipo.
Se puso 0-1 el Leicester, se quedó en el minuto 13 o algo así con uno menos el Southampton y a partir de ahí, sí, pero zorro.
Sí, parece 0-9, un partido juvenil, es un poco, de los 9.
Sí, pasa el fútbol profesional, es un poco insultante, pero bueno. El mensaje más importante de todos nos trae, como siempre, Gema Santos. Hola, Gema.
Pues sí, Joseba, buenas noches. Vamos a volver a recordar un día más en el partidazo la super oferta que tienen en Verti para todos nuestros oyentes. No hay nada como tener contratado un buen seguro con ellos. Entra ya en verti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con Verti y además 3 meses gratis, como lo oyes, 3 meses gratis para todo el mundo. Y además en Verti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en Verti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa. Queda mucho por hacer.
Cuesta creer que se haya acabado el show de ayer. El montaje magnífico de ayer en el Valle de los Caídos.
Los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración.
Es evidente que la inestabilidad política no crea empleo, lo destruye.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Este Halloween, además de trucos maléficos, tenemos un trato horrorosamente bueno. Ahora 70 euros de descuento en todos tus packs PS4. Llévate tu PlayStation desde 229,99 euros. Solo hasta el 4 de noviembre.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿Te imaginas imprimir tus recuerdos? Tus fotos, tus documentos, tus trabajos.
Con HP es más fácil, porque hasta el 30 de octubre en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en la segunda unidad de cartuchos, tóner y papel HP.
Imprime tus recuerdos con HP.
Y con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Érase una vez un hombre chiquito, chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo. De moral incorrupta. Que cual hormiguita... fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza. Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid. Abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando te bebo entera, me meto en tu trinchera.
Las 12 y 5 horas menos en Canarias, abrimos el tiempo de opinión, el oasis de libertad de los viernes con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Encantado de escucharte.
Igualmente, hombre. Qué bien juega Cazorla al fútbol, ¿eh?
Cazorla es un hombre que había nacido. No sé cómo, sí, no, yo es uno de los misterios. ¿Te acordáis de aquella imagen que había que hablaba por teléfono desde el Madrigal con Casillas, que vengo tal cual?
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Pero,
sí.
¿Cómo aquello se rompió? Pues no sé, pero me habla de un futbolista de una categoría, bah.
Tienes que hacer un día un once de nasciturus.
Hay muchos nasciturus.
Hombre, y tanto.
Mucho. Y este es uno de ellos.
Este es
qué
uno
futbolista,
de ellos.
Qué futbolista.
Sí, sobre todo cómo se ha recuperado. Yo era de los que pensaba que no íbamos a volver a verle nunca más jugar al fútbol.
Y es una buena senda para Bruno, que está en lo mismo. Lleva dos años sin jugar y parece que lo vuelve a tener ahí, pero casi vale más no decir nada para no gafarlo.
Y en el Villarreal está Rossi también, que ha vuelto a entrenar.
Está entrenando con ellos. Sí,
Rossi está entrenando.
Rossi que también lleva... Se lesionó en el Bernabéu, creo, hace... ¿Cuándo fue? En el 2012, 2011... Ya tiene épocas que ha jugado y tal, pero...
Sí, estuvo en el Celta, jugó poco cuando estuvo
en la Fiorentina, pero en el fondo, desde entonces, no ha estado bien.
Llamar a Cazorla.
Están intentando rescatarlo, pero es que es muy difícil.
Más quisiéramos nosotros, lo que pasa es que...
No, llámalo, hombre, yo tengo el teléfono.
Los clubes han entrado en una deriva en la que pides dos jugadores y te ofrecen los dos más antagónicos a los que tú has pedido. Porque habíamos pedido, oye, a ver si podíamos hablar con Cazorla y con Gerard Moreno, que está haciendo una temporada estupenda, con 7 goles en Liga. Y nos han dicho que nos ponían al Toko Ekambi, que es un pedazo jugador, por cierto, pero cuya expresividad en castellano pues ahora mismo no es la más adecuada como para hacer una entrevista, porque tiene 4 o 5 palabras ahí que utiliza constantemente para responder y no nos daría mucho de sí.
Apunta, 675...
Haz como Piqué, pon el teléfono.
¿Sigo?
No. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba.
¿Qué tal estás, hombre, Víctor? Te noto cansado.
No, pues es que vengo corriendo, vengo en la bicicleta porque hoy he cogido... ¿Habéis visto la película de Amenábar?
No la he visto todavía. No,
yo sí.
Bueno, pues yo soy una especie de Unamuno con un bastón y cuando ya el ambiente de tontos ha superado el máximo, pues entonces llamo a las puertas, ¿no? Llamo a la puerta de mi amigo Jesús Rebollo, a la puerta de mi amigo Carlos Cubile, a mi amigo Fali Pineda, llamo como hace Unamuno, vamos a hablar, porque hay que poner boca abajo el país porque ya el nivel de tontos ha llegado a un límite. Sí, entonces necesito mis desahogos tipo Unamuno, ¿no?
No sé ni a qué te refieres, pero me está dando un miedo preguntarte.
Sí, mejor no, no.
Vale, no te pregunto.
No, porque me tomo un vino, entonces mejor no me preguntes.
¿Te ha tocado mesa electoral o algo? Nada, ¿no?
No. Déjame, Eri, déjame.
Déjale. Ya irá saliendo poco a poco, a medida que vaya fluyendo opinión. Y algo irá saliendo. Germando Barrola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, por cierto, Víctor, esta tarde me han hablado de ti. Hoy he escrito un tuit.
Mal, por supuesto.
Van 500 seguidores del Depor a Santander, el Depor escolista. Entonces dije, joder, fantástico, los seguidores del Depor. Y un amigo mío, íntimo amigo mío, que trabaja en la Voz de Galicia, al extente me pone, joder, vaya tuit más tribunero el tuyo, qué vergüenza. Sois iguales Víctor Fernández, el de Sevilla, y tú. Y dije, ¿pero esto qué es? Pero, esto es una falta de respeto.
Un elogio,
y me añadió...
Para mí un elogio que me iguale con el profesor Emando Barro.
Hombre, es recíproco. Y me añadió, el que es un fuera de serie, soy admirador suyo desde siempre... Es Joseba Larrañaga.
Ay, qué grande.
Un gran hombre.
La Voz de Galicia siempre ha sido un gran medio.
Dicho queda, ¿eh? Dicho queda.
Pues nada, un abrazo, oye. Hugo Ballester, Huguito, hola, Valencia.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, volviendo a Cazorla.
Sí.
Yo que tuve la oportunidad en el Mundial de Brasil 2014 de seguir los entrenamientos de la selección española allí in situ, en directo. Allí estaba Silva, estaba Iniesta, estaba Xavi Alonso, estaba aquella generación maravillosa que venía de ganar la Eurocopa de 2012. Ver a Cazorla entrenar era un espectáculo. era increíble. Cómo dominaba las dos piernas. Nunca sabía si era zurdo o diestro. Futbolista increíble, del cual, que, además, como lo he tratado aquí cuando jugó en su primera etapa en el Villarreal, me parece un chaval formidable, cercano, humilde, sonriente siempre. Se merece todo lo bueno que le pase y en el campo está siendo maravilloso. Lo que hoy ha hecho ha sido otra exhibición de fútbol.
Sí, además es que hoy ha hecho un par de pases de tiralíneas, sí, que eran increíbles, increíbles. Y por último, Guille Uzquian. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Estoy deseando que alguien diga algo malo de Cazorla.
Diga
por
algo
favor,
de Cazorla,
por
claro,
favor.
Sí.
Es imposible.
Vaya, hombre.
Ah, de Benzema sí, de Cazorla no, ¿no?
Hombre, no vayas a comparar.
No
vayas a comparar. No, no, Cazorla es que además...
No defiende. Sí. No defiende.
Bueno, ya hay otros para defender. Bueno,
pues ya es algo malo, ¿no?
Pasa hasta el viol, ¿no?
Bueno, ¿tú has visto alguna vez a un pianista llevar el piano?
Sí.
No.
Muchísimos pianistas. Cargando con el piano, ponen la cuerda.
El pianista toca el piano y los que llevan el piano, llevan el piano. Pues hay jugadores que llevan el piano y Cazorla toca el piano.
Mira, le ponen la funda, luego una manta encima, luego la cuerda, lo cargan y luego lo tocan. Esos son algunos
pianistas. Ya murió, eso vale. Todo.
Mira, yo voy a decir algo malo, o por lo menos impopular. No estoy, no creo que sea una buena noticia para la selección que Cazorla, Navas y Albiol estén en la selección. Quiero decir, obviamente todos somos de Cazorla y a todos nos alegra que haya vuelto a la selección, pero que si España tiene que recurrir a jugadores de 34 años, es que algo nos está haciendo bien.
Vale.
Es todo lo malo que puedo decir.
¿Cómo, pero, ¿cómo Guille, se ha quedado el cuerpo ahora?
Pues, pues yo quiero rebatirle si están a un buen nivel.
Ya he dicho que era impopular,
están.
Es que no, yo, no, pero lo, sí. Lo de mirar, no, sí, sí,
mirar está Ramos.
La figura de polemista de Uzquiano está fuera de...
No,
tabla.
Yo entiendo su opinión y la respeto, pero no la comparto. Ver, quiero decir, Guille, si con 34 años están a un gran nivel deportivo, ¿por qué no van a estar
en... Por eso he dicho que
selección?
Algo estamos haciendo mal, que los Navas jóvenes no están dando el nivel que se espera de ellos.
Navas el otro día en el Pizjuán destroza el solo al Levante, carrera arriba, carrera abajo, carrera arriba, carrera abajo. Asistencia,
es que no,
a
no me habéis entendido, que sí, no es una crítica a ellos, es una crítica a los demás.
Que no hay regeneración, vamos, que no surgen talentos de
ese nivel. Que los jugadores de 27,
23,
28
24.
Años que tenían que dar el paso para la selección no lo han dado.
Es que llegar al nivel de este y otros es muy complicado. O sea, sí. Yo entiendo lo que dice Guille y es suscribible, yo creo, pero es que llegar a jugar como Cazorla es muy complicado.
Claro, hombre.
Y luego después lo que decía, esto lo definió como nadie, Iván de la Peña. Decía, no defendía, que haga lo que hago yo. Tanto tronco que es multimillonario. Y es verdad. O sea, que haga la gente lo que hace Cazorla. ¿Cuántos lo hacen? Pues vuelves a lo que dice el Guille. Que esto, los que vienen detrás no tienen la calidad de estos chicos. Mm. Y este es extraordinario. Entonces,
es que los Xavi, Iniesta, Cazorla, Silva... Claro. Para que salgan ahora con 23, 24, 25 es muy complicado.
Y se quedó fuera de la foto complicado. Más importante del fútbol español. O sea, que imagínate el nivel general que llegamos a tener.
Hombre, Guille, los 34 y los 32 de Cristiano y Messi tampoco están mal, ¿eh?
Bueno, hombre, no creo que sean comparables, ¿no? Bueno, Cristiano y Messi, con todos los respetos, con Cazorla, Navas y Albiol.
Bueno, si Cazorla, Navas y Albiol están al nivel que están.
Pero mira, fíjate, estabais hablando de la generación dorada. Hay que recordar que se han retirado Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, y ya han pasado a ser titulares los que eran sus suplentes. No exactamente de ellos, pero no han sido tan importantes en la historia de la selección Albiol, Navas y Cazorla como los que acabo de citar. Y sin embargo, 5, 8, 10 años después son titulares estos, por lo que he dicho, porque Coque, Isco, Morata, todo ese tipo de jugadores no han dado el nivel que se espera, en mi opinión.
A esta hora deberíamos, si todo hubiera transcurrido con normalidad, deberíamos estar hablando de la previa del clásico de mañana.
No, pero no vamos a hablar por el partido.
No hay clásico.
fuera. Fuera, hombre.
Pero
que te hayas prestado, Víctor, a ese debate charlotesco de las 8:30 de la tarde.
Sí.
De otro
sí,
me lo podía esperar.
Yo te escuché, Víctor.
Yo también, con Siro. Sí,
lo que haces por ganar puntos
has
con la mano.
Charlotesco, oye, ¿qué?
Un momento, lo que hago por...
Y lo que no hago
por ganar dinero.
Por favor.
A Siro lo intimidaste.
Por la nómina.
Por favor.
¿Tú no cobras por pieza, Hugo?
Claro. No, yo no.
¿De 8:30?
Yo solo cerré
Hugo,
hace 5 años.
Hugo cobra por pieza, pero en
pero
otro
ha
sentido.
Ha sido digno. Ha sido digno. O sea, Manolo Lama, como el periodismo capitalino, insiste en hablar del Madrid y Barcelona. Yo he irrumpido y he dicho que son unos catetos. Y que hay una magnífica jornada de liga este fin
has
de semana
perfecto.
Y que no pasa nada.
Es verdad, eso.
Que no pasa
para
nada.
Magnífica
no
la portada de mañana de Marca, ¿eh? Magnífica
sí,
la portada
sí,
de mañana
sí,
de Marca.
Sí, señor, con el clásico. Sí, señor.
Sí. Dice que sí hay clásico, que es el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. El
brillante.
¿Has visto? Es que hay muchos partidos. Es que el Betis se la juega, es que juega el Deportivo.
Hay mucha ignorancia, Víctor.
Sí, señor, Víctor. Qué grande eres.
Ponte otra copa.
Efectivamente. Bueno, yo puedo garantizar que aquí, en Sevilla,
¿qué es lo que domino? Yo no sé Valencia y Barcelona y Burgos y Galicia. En Sevilla importa un pimiento que se haya suspendido. Un pimiento.
Si no
el Madrid Barcelona este. Es que no.
Oye, no sé, es un poco hiperbólico, pero bueno.
Aquí algo se comenta, pero tampoco pasa nada, ¿no?
De hiperbólico no es nada. Aquí el interés es cero.
Aquí ahora no somos tan categóricos.
Yo lo digo para que moleste, la realidad.
Lo mismo te has pasado poco. Es posible que sea menor, pero no cero. Cero, no.
Oye, Heriberto, cero.
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 Cero, de la palabra cero. Cero.
¿Cuánto,
cero?
Víctor?
Cero.
¿Cuánto, Víctor?
Cero.
Pero cero, 0.000, ¿no? O sea,
son como los goles que llevaba de lleno hasta la semana pasada. Cero.
Es más, la gente yo creo que se alegra incluso.
De que no haya clásico, ¿no?
De que no haya clásico.
Para que no estemos dando la tabarra aquí con él.
Pues yo no creo que el derbi sevillano interese cero en Madrid, por ejemplo. Ya que tanto hablas del capitalino.
Bueno, siendo jornada electoral, no sé yo, si va a interesar. Bueno, por cierto, que no se cambia, ese no se cambia. Ha dicho la subdelegación del gobierno del ayuntamiento que hay que cambiarlo porque no saben si van a llegar con las medidas de seguridad que hay, pero ha dicho la Liga que ese no
bueno,
se cambia.
Bueno, es que en este país, de verdad, vamos, es que, en fin, no quiero incendiarme, ¿no?
No, pero no porque si te incendias le vas a meter a tu profeta, con lo cual más vale que esté ahí.
Porque has venido muy tranquilo, además. Claro.
No, vamos a ver, es que hoy se han reunido unos políticos, su delegación, y dicen, no, eso es tal y cual, es que hay unas elecciones y no puede haber el derbi. Entonces, cuando se juega partido, cuando hay cabalgata no se puede jugar partido, cuando es Domingo Ramos no se puede jugar partido, cuando es Jueves Santo no se puede jugar partido, cuando se puede jugar partido de fútbol.
En este caso no es por medio de seguridad, ¿eh? No, claro, es por seguridad, es que están los policías en los
pero
colegios.
Vamos a ver, Pedro. Pero que esto es una película que a mí me llevan vendiendo en Sevilla 50 años, que no podía haber metro en Sevilla porque había un río. Y llegó un día que fui a San Petersburgo con el maestro Araujo y digo, pero maestro, aquí no hay un río, esto es un mar, esto es una película que nos han vendido. Y el Jueves Santo... No, déjame terminar, mi oasis de libertad, déjame terminar. El Jueves Santo, a mí desde chiquitito, que diría Don Manuel, me vendía en la película. No, es que el Jueves Santo, por unas medidas de seguridad... Es muy importante, sale la Macarena y no puede haber ningún partido. Hasta que llegó el Sevilla Fútbol Club, digo, me voy a poner a ganar en Europa League. Una. Y llegó la UEFA y dice que no va a jugar este Jueves Santo, juega un partido Jueves Santo por la mañana y por la tarde. Y se jugó el Jueves Santo y no pasó nada. Es que yo estoy ya harto.
Vale, pero es que eso fue una película de verdad. O sea, que no se pudiese jugar en Sevilla cuando estaba la Macarena por la calle. Claro, eso es una bacala.
Ah, bueno, y esto y las elecciones.
Pues no, pero usted, es que esto pues, los policías no están.
Pues pague extra, pues busque policía. Usted
vale,
está
pero es que están los policías de toda España ocupados
en lo que no puede, que esto no es la Edad Media, que esto es. Sí. No quieren poner a Sevilla en el primer nivel vale, turismo. Vamos, si, vamos,
no,
vamos
no
a hacer
no
cosas.
No hay ningún problema en
pero
que
lo mismo podríamos decir del clásico de mañana, ¿eh?
No, es diferente.
Del no clásico de mañana, ¿qué
no,
decir?
Perdón, es diferente. Hombre, hay una gran diferencia. Una cosa es que aquí se reúnen cuatro y dicen, no, es que las medidas de seguridad porque hay unas elecciones. Mire usted, yo voy a las como que hay unas elecciones, pero usted va uno, vota y se vuelve a su casa. Y yo no sé cuál es el problema. Y por la noche va al fútbol, ¿no? ¿Qué hacen policía? Pues redoblan y pagan extra. O policía de Córdoba. Mire usted, movilícense ustedes, ¿no? Que son los políticos. Pero que va a anular el partido. Pero esto qué barbaridad es.
Pero es que En Barcelona hay un escándalo.
Había un escándalo.
Había.
Bueno, había.
Había.
Yo lo que digo es que yo llamo a los...
Por eso había que esperar. Había que esperar.
No, había que esperar, no.
Y no tomar una decisión 10 días antes. Había que esperar.
Bueno, yo no estoy de acuerdo. Ahí llega Don Javier Teba. Ahí llega Don Javier Teba, que me pongo de pie para hablar de Don Javier Teba. Y dice, me van a ensuciar mi producto. Porque
oye,
además,
recuerdo que Tsunami Democratic ha anunciado que su calendario de actividades...
La seguridad es lo primero que...
La última es el 18 de diciembre.
Y además yo ahí no hablo.
Ya hay convocada para el 18. Claro. Cuidado. Que al final lo estás echando para atrás y ellos siguen dando pasos hacia adelante.
La situación Barcelona que Sevilla, que va la gente a votar. Va allí, me voy a votar. Sí, aquí va a votar. Yo voy a votar a Santiago Abascal. Muy bien, pues yo voto a Santiago Abascal. Se toma una cervecita y se va al derbi. ¿Cuál es el problema?
Pero, Víctor, la cuestión es que a lo mejor no hay suficientes policías para velar por la seguridad de la gente en el derbi. Pues pero ¿dónde los contratas? Si no existen, si no brotan del suelo como las setas. Bueno, los de Córdoba están en Córdoba,
lo dejan en Córdoba. Al hilo del aplazamiento del Barça-Madrid, los compañeros de Mediaset han hablado con Joan Gaspar, ex vicepresidente y presidente del Barça. Y ha dicho esto.
Yo he ido al campo del Real Madrid con el Barça en tanquetas de policía. O sea, que no vayamos ahora a descubrir que los partidos estos son de riesgo, tanto allí como aquí, ¿no? Y cuando se juega aquí, pues hay helicópteros que están tres horas antes dando vueltas por el campo. Bueno, pero que se preocuparán las fuerzas de seguridad de esto no pase. Pero vuelvo a repetir, yo he ido al campo del Real Madrid dentro de una tanqueta. Pero no, no, fuera o... No, no, dentro, dentro de la tanqueta. Y la policía con la metralleta puesta en la puerta, porque había un riesgo natural de que pudieran intentar ya no agredir al equipo ni al autocar, sino a mi persona. Y esto no ha pasado hace 15 días, ha pasado hace años.
Hombre, tampoco se trata de que la gente vaya en tanquetas a un partido de fútbol.
Y un día se equivocó y se metió en el bar de los Ultrasur y salió en hombros.
No, pero bueno, porque dice, había un riesgo natural.
Contando, esto que estoy contando es verdad. La calle esa que es para, perpendicular al Bernabéu.
Sí, 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 sí.
Se equivocó un día, se metió allí, se metió en un bar de Ultrasur. Y salieron que le acompañaron allí porque el pico de Gaspar es extraordinario.
Ya, pero...
Vamos, yo creo que, vamos, si él compara el día que entró con tanqueta, que no sé cuándo fue, con esto de ahora...
Estamos hablando ahora.
Estamos hablando, Tomás, de una... a la calle a tomarme otro vino porque de verdad yo no.
Pues eso, claro, espera, es que... Víctor, ¿has leído la carta, el recurso que ha presentado este seguidor del Betis en la Junta Electoral?
Léelo, es extraordinario, ¿no?
Se llama Francisco, es lo único que sabemos de él, ¿eh? No ha querido aparecer por ningún lado ni ha querido que se le identificara más. Dice: el abajo firmante, que es este socio del Betis, adquirió en el mes de agosto pasado su abono de temporada para asistir a los partidos de fútbol de su equipo, el Real Betis Balompié, durante la temporada 19-20 por 330 euros, con el número de socio 3.498. El día fijado para la celebración de las elecciones generales coincide con uno de los encuentros de mayor relevancia, coste y significado de toda la temporada, el encuentro con el equipo rival con sede en la misma capital, el Sevilla Fútbol Club, previsto para las 21 horas del día 10 de noviembre. El dicente se confiesa defensor a ultranza de la Carta Magna y cumplidor celoso de los deberes civiles que dimanan de la misma. Pero... coincidiendo ambas citas en el día y debiendo prevalecer la asistencia de una sobre otra, don Francisco, que es él, no puede más que decantarse por el partido de su equipo, el Betis, equipo al que ha antepuesto en circunstancias únicas y de trascendente importancia a lo largo de su vida, tales como la fecha en la que contrajo matrimonio o el nacimiento de su primera hija, al que no asistió por estar en un encuentro deportivo del Betis.
¿Y por qué me lees eso?
Pues porque es una cosa curiosa que está pasando. Todavía no he terminado.
Dice, siga.
El faltar a dicho encuentro, dice que pertenece a un club deportivo similar a una confesión o una comunidad religiosa, el Betis, en la que su ideario exige la asistencia en apoyo de su equipo a los encuentros que se dispute, máxime tratándose del equipo con el que más rivaliza. Y termino. El faltar a dicho encuentro, al Betis-Sevilla, supone para el dicente un menoscabo en su estado de ánimo y un daño moral de valor incalculable. Y no podrá desarrollar la función primordial que se le encomienda por el estado de nervios y ansiedad que le generaría no poder asistir, lo que podría suponer un desarrollo anómalo del ejercicio constitucional del derecho a voto de los censados en la mesa que ha correspondido a presidir al dicente. O sea que él...
Vamos a ver, Joseba.
Sí.
Pero ¿por qué?
Hay una solución.
No, vamos a ver. De verdad. ¿Por qué,
echa vino,
¿por qué
echa vino.
Cancha, ¿por qué en un programa nacional de millones de oyentes le das cancha a con todo mi respeto, a mí, o sea, esto... O sea, es que mañana va a escribir uno y aquí ya se lee cualquier cosa.
Podría ser colega mío.
Que me perdone este señor, pero bueno, esto porque se le da cancha. Es que mañana va a salir mi padre con un sombrero cordobés y lo vaya a sacar también.
Claro,
esto ya vale cualquier
Oye,
cosa.
Oye, es un seguidor del Betis que está solicitando el no ir a la presidencia de una mesa por ir al partido, por lo que para él representa esta historia. No, pero es que no va a ir al partido. Porque
suspendemos las elecciones.
Que no, que si va a tener que ir a presidir la mesa, si no cabe duda.
¿Que suspendemos las elecciones o qué hacemos?
Que no, que va a ir a la mesa.
No más, habría que mandar a Víctor a esa mesa con un quantum, ¿eh?
Hay una solución. Primera, que hay que dar, hay que leer esto. A la gente que sufre hay que estar con ella. Este señor está sufriendo.
A que lo tomáis a broma.
No.
Está perfectamente escrito, ¿eh?
Yo haría...
Se ha tomado su tiempo para alegar esto.
No sé si y luego hay un presidente suplente. Se habla con el señor y se le dice a la Junta Electoral: yo iré hasta las 7:30. Y de 7:30 a 8 vendrán otro. Y este hombre deja de tener estas angustias que son muy malas, y esto puede tener consecuencias para el señor, y el señor se va al campo, y el presidente suplente vendrá para allá.
Pues mira, pues
¿os parece mal?
A mí sí,
Y si el señor, el suplente es del Valladolid, ya es perfecto.
¿Y si es de Sevilla?
Ahí está lo joder.
Ah, claro.
Pero bueno, hay que probarlo, hay que hablar con él. Busca a Francisco.
Este señor que se vaya a la mesa. Y, igual que lo de Gaspar, yo es que entonces, le sigo dando vueltas a lo de Joan Gaspar. Este vio Rambo, Apocalipsis Now y 5 más seguidas. Vamos a ver, estamos hablando de una situación ahora de excepcionalidad absoluta que nada tiene que ver cuando él iba al Bernabéu o los otros partidos del Camp Nou. Me parecen unas chifladuras.
Hay que salir en la foto.
Por favor.
Es mezclar. Los años duros de aquellos, tal, con...
Es otra cosa que no tiene que ver.
Pero nada, nada, nada que ver. Churras con merinas.
Pero los medios, pero querido profesor, los medios de comunicación tienen que asumir ya responsabilidad, porque si entramos en estas tonterías ya confundimos a la gente y yo creo que, o sea, ya, ¿cómo se pueden comparar unas elecciones con una mesa electoral, con un partido, con lo que significa la posibilidad de ir a votar? ¿Y cómo puede comparar Gaspar la situación de un partido con el Madrid-Barcelona con la que está cayendo en Barcelona? Hombre, por favor, es que me parece tomarse a broma algo muy grave, ¿no?
Estás especialmente sensible, no, pero, hoy, ¿eh?
No,
hoy
vino... Hombre, es que no puedo más. Joseba, es que la semana ha sido tremendamente dura. Es que no puedo más.
Oye, tienes que decir, Víctor, lo de los tontos, ¿por quién iba?
Es que no puedo más. No.
Es que empezaste con el tema de los tontos.
No me lo calentéis, que nos cierran el chiringuito, ¿eh? No, esto no puedo el chiringuito.
Es que veo que lo suelta, ¿eh?
Es que las ganas que tienes tú de que lo suelte, ¿eh?
Yo te mando un abrazo.
Es una noche, pero tiene paredes.
No, porque Juan Gato lleva desde por la mañana y...
Gato no está.
Gato se ha borrado. Mira, Gato va, no mentes a la bicha, que Gato se ha borrado.
Gato no la veía venir y ya no
lleva calentando desde por la mañana.
Ah, claro, sí, claro, y te calienta para que lo digas tú. Y él está en su casa tranquilamente.
Muy tranquilo.
Bueno, don Guille, ponle un poco de cordura a todo esto.
No, lo del Madrid-Barça a mí también, sinceramente, ya me supera. Lo de si se tenía que haber jugado o no jugado. Yo creo que una vez que se toma la decisión, en esto... Estaba de acuerdo con Tomás. Mejor pecar por exceso que por defecto. Es probable que no hubiera pasado nada. Es lo más posible, de hecho. Pero imagínate qué pasa. ¿Qué necesidad hay?
¿Y de la carta del seguidor del Betis? ¿Quieres decir algo? No,
no, no, que ya es demasiado.
Qué buena suerte.
Guille es fenomenal.
Ya es demasiado. Es gente, que por cierto, con un sentido del humor que hay que darle bola. Sí. Un tío que ha perdido el tiempo en escribir eso.
Oye, ¿y cómo lo escribe? ¿Eh?
Sí,
¿cómo
lo escribe? Bien redactado. Ojo,
Bueno,
y he leído una parte mínima, o sea que hay mucho más.
Sí, pero abro una espita para otro debate, que es por qué a las mesas electorales no vaya gente, no va
sí,
la
los parados,
gente que, la gente que quiere.
La gente que quiere, o que sea voluntario. No, pero eso es un debate sempiterno que no tiene, además nunca lo responden.
¿No?
Siempre se queda ahí. Mensajes.
Bueno, sí, estás pesadito, Joseba, con el tema del clásico.
Sí, es verdad. Prometo que es el último día que hablo de esto.
Y este oyente te pregunta, sí, sí. ¿Llevarías a tus hijos, sobrinos o familiares al clásico si se jugase mañana?
¿Si los llevaría yo?
Sí.
Hombre, evidentemente, yo los llevaría si el partido se juega, por supuesto.
Es lo que quería saber el oyente, claro. Que te mojase, si llevarías tú a un familiar
yo,
al clásico.
Quiero decirte mañana. Que en peores plazas, bastante peores, hemos toreado, ¿eh?
Sí.
Hombre, pues mira. Y no voy a hacer ahora historia de dónde viene cada uno.
Duda resuelta.
Y de lo que ha vivido cada uno. No es el tema.
Decía Pedro, aquí en Sevilla nuestro clásico es el Betis-Sevilla y no el Barça-Real Madrid. A ver si os entra en la cabeza. Y otro oyente le decía a Eri que en Sevilla que se olvide que interesa cero el clásico.
Menos tres.
Pero ya lo he dicho yo.
Que sí. Otro oyente decía, si Cazorla está en la selección es que algo estamos haciendo muy bien, porque hasta los mayores están en la élite y en plena juventud. Y otro oyente nos decía que nunca entendió que jugadores como Cazorla, Albiol, Javi Martínez, Pedrito, Cesc, Mata, Navas o Llorente dejaran de ir tan pronto con la selección. Hablando de resultados abultados, nos decía un oyente que recordemos que el Real Madrid le ganó una vez al Elche por 11-2, aunque de eso ya haya llovido. Y hay varios oyentes que nos han escrito aclarando el tema de lo de tener que ir de vocal, de presidente a este tipo de asuntos en las elecciones. Decía Verónica, pagan 65 euros. Es la primera vez que soy asistente de primer vocal y espero irme en 10 minutos a casa porque trabajo. Y otro oyente decía que no nos
pero
pongamos...
Pero perdona, si haces eso no cobras.
Claro.
Solo cobra el que está todo el día allí, ¿no? Exacto. Me imagino.
Sí. Tú vas de suplente y si no ejerces no cobras. Cobras a casa y ya está.
Vale.
Y otro oyente decía que no nos pongamos tristes por Pedrito y que aprovechemos que está ahí para que saque todo tipo de estadísticas. Por ejemplo, los mejores votantes, los peores, los votos nulos o el tiempo que llevaba cada vecino sin votar.
No, si pena no nos da ninguna. Si ese domingo va a cobrar de la COPE y va a cobrar de no, ¿quién paga su hacienda tributaria o quién paga?
Ese día, sí. ¿Eh? En algo me tendré que entretener. Empezaré a contar algo allí, no sé. Aparte de votos. Empezaré a hacer algo.
¿Tienes que ir a una mesa, Londero?
Sí.
Lleva estadísticas.
Con lo cual no esperéis datos el domingo 10 de noviembre.
Me fijaré, por ejemplo, en qué mesas vota más gente, ¿no?
Claro.
Bueno, pero perdona, Pedro, pero ¿puedes ir al ayuntamiento a justificar que está trabajando?
Sí, pero es que parece ser que el trabajo no te...
A no ser que sea un trabajo, un servicio social, si eres bombero,
y servicios
médico,
mínimos
enfermero,
en medios de comunicación. Servicios mínimos, que eso fue lo que se intentó amparar Evia, productor de tiempo de juego, fíjate, tiempo de juego.
¿Y no valió?
Sí. No. Bueno, pues
creo que los del hospital sí pueden alegar que están trabajando de guardia bien. En un hospital en ese día.
Me parece bien. Me parece
pero
bien.
Las demás profesiones creo que lo tienen muy difícil.
Pues me parece muy bien. A tu mesa electoral. Por ejemplo, luego no podemos estar pidiendo continuamente sí. y no dando nada.
Tienes que ser, a lo pues mejor sí, una persona...
Sí, si te parece poco lo que damos en impuestos...
¿Alguna
bueno,
persona?
Sí, sí, bueno, claro, por su, pero ese es otro tema.
Ah, bueno.
Ese es otro, hombre, ese, no ese otro tema, pero...
Otra botella. Sí,
pero también es lo que decía Eri antes. Que, joder, que seguramente habrá mucha gente más necesitada que otros sí. que estaría dispuesta a trabajar ese día.
No,
para,
porque entonces llegaría alguien y diría que las mesas están dirigidas y están
sí, que
elegidas.
Está siempre los mismos, ¿verdad? Diríamos.
Claro, que son siempre, que siempre, son siempre los mismos, que meten cinco o seis veces el mismo voto.
Bueno, mira, las 12:30 en punto, las 11:30.
Vaya, venís vosotros ahora, a establecer nuevas normas.
A inventar, ¿eh?
Hablemos del sistema DON.
Mira, Gema, que está hoy Víctor especialmente sensible y a esta hora, yo creo que como ya se ha tomado uno, no le vendría mal, y a todos los demás, con moderación, eso sí, tomarnos una copita de culmen, Gema.
Pues sí, Joseba, es un momento perfecto ahora mismo en el partidazo a estas horas de la noche para brindar con Culmen. Ya sabes que Culmen es el top de LAN. Ha sido elegido como mejor vino de España en este año 2019. Una noticia que nos descubre un vino como Culmen, la culminación de LAN, que únicamente ve la luz en añadas de calidad excepcional. Es un placer único para disfrutar con calma en tu sobremesa, bueno, o en cualquier momento como nosotros ahora. Culmen, placer exclusivo.
A las 12:30, 11:30 en Canarias, en un instante vamos a hablar del líder, aunque no juegue mañana.
¿Pero cómo es posible?
Sí, 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 hay que hablar del líder, siempre hay que hablar del líder. Y
pero
del...
no juega, ¿no?
No juega, pero vamos a hablar del líder. Y del
si no
segundo clasificado, que tampoco juega, pero vamos a hablar de él.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Solo este fin de semana.
En Hipercor te puedes llevar un 40% de regalo en todos los juguetes.
Para tus próximas compras que hagas en Hipercor, del 22 de noviembre al 15 de diciembre.
Un super regalo que no puedes dejar escapar.
Recuerda, solo en Hipercor.
Consulta condiciones de la promoción en tu centro.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Peugeot o nunca. No esperes para cumplir tus sueños. Los SUV Peugeot 3008 y 5008 ahora con un año de seguro de regalo. Y hasta el 31 de octubre con ventajas limitadas e irrepetibles. Peugeot o nunca. Consulta otros modelos en peugeot.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
y bebernos juntos estos momentos.
Don Zoco, Don Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que
ya... Aquí estamos con Eric, con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Germán Barro y con Hugo Ballester y además de Guille Uciano. ¿Qué dices, Huguito?
Si vas a decir Mel buenas noches, me voy, ¿eh?
No.
Yo también.
Hoy Mel.
Venga, ¿no vamos todos entonces?
Que hoy no entra Mel. Es que no ha dicho que está todo tranquilo en el Madrid.
Llamarlo.
Dice que está un poco enrarecido por la lesión de Bale, pero que está tranquilo. Por cierto, ayer lo comentaba Juanma, ha sido publicada una encuesta de Sigma 2 para Marca que dice que el 19% de los consultados suspende la gestión de Zidane esta temporada, el 30% le da un notable y la nota media que se le da es 5,8. Y el 52% cree que llegará a mayo. Víctor, ¿tienes opinión al respecto? No. Vinicius no va a Brasil y sí va a Rodrigo. Tomás, ¿tienes opinión al respecto?
No va Marcelo, no va a estar... No.
Marcelo ni Vinicius. Van Casemiro,
Militao
y...
Pero que Vinicius no va a dónde.
A Brasil, para jugar contra Argentina y Corea del Sur.
Brasil todavía está buscando un equipo medio serio y, bueno, va haciendo... Me recuerda un poco a España. Entra uno, salen otros, bueno, está bien.
¿Rodrigo va?
Rodrigo va, claro, esa sí, es la noticia.
Vale. No, ese chico ha jugado a la sub-21, ¿no? Pero
es,
no te rías,
es graciosísimo todo.
¿Por
graciosísimo.
Qué?
Nah, en fin.
No, tú quieres decir, dilo, que Vinicius es una mentira, ¿no?
Germán, ¿cómo estás?
No.
Suéltalo. Yo digo una cosa, Vinicius es mucho
Lerele. Pero a Rodrigo, ¿quién lo conoce?
Lerele. O sea, Vinicius es aparenta, hace cosas extrañas, se va de uno,
coña.
Se echa por la banda, tiene menos precisión,
Germán,
que una escopeta de feria.
Vamos a llamar a Ansu Fati, que hace un mes y medio que no juega. Después de todo el lío, ese
Es que Ansu Fati tenía que estar con la sub-17.
Pues haberlo llevado al Mundial sub-17,
coño,
que
no,
tenía que estar.
Lo dije yo y se me comió.
Somos tres ya.
Entonces tú dices, mira,
desde el minuto uno dije que vaya, es capitán general en la selección, claro, y va a jugar un Mundial en Brasil. Joder, pues vete y gana
y
el Mundial. O haz
ahora,
lo que...
Tomás, tengo una buenísima de Ansu Fati. Sabéis que en Italia Tuttosport creo que se está dando el Golden Boy al sub-21 más importante de la temporada. Y entre los, no sé si fueron 40, la selección que quedó entre los 50-40 mejores, que se publicó la lista, no estaba Ansu Fati.
Y el trofeo Copa tampoco, que lo entrega France Football.
Y en la siguiente criba, en la de 20, apareció Ansu Fati. Y no estaba en la de 40.
O sea, brotó. Más
no,
que...
tremendo. Pero, lo que pasa es que como nadie lo compara, o sea, como nadie coge la anterior, dice, claro, pues no pasa nada.
Estos son coñas marineras, pero yo creo que las selecciones llamen a chavales jóvenes, me parece bien. Esto, Brasil, ¿qué tiene Brasil? Brasil tiene los clásicos, pues además de Firmino, de Neymar y demás, oye, pues si tengo a Vinicius, tengo a Rodrigo, tengo a Pepito y tal, bueno, normal que vaya, son amistosos.
Sobre todo,
¿no?,
para amistosos. Que son
claro,
amistosos.
Son amistosos.
Neymar lesionado, además, ¿no?
Sí. A mí, por cierto, me parece más jugador o más proyecto de jugador Rodrigo que Vinicius.
A mí también, sí, hombre.
Bueno, vamos a ver.
Más completo.
Estar para jugar en el Real Madrid y el otro en el Barcelona, lo cual, pues ya es un... No es tan fácil esto. Ahora que hay un par de futbolistas de primera división, sin duda, que darán el salto, ya veremos. Mm-hmm. Claro, Ansu Fati, es lo que te digo yo.
Es curioso el caso de Ansu Fati, a ver cómo se gestiona ahora todo eso, ¿eh?
Se lesionó la criatura.
Ahora que han empezado a rendir Griezmann, Messi y Luis Suárez, y empiezan a entenderse los tres, a ver dónde está el hueco.
Pero es normal, es líder. O sea, quiero decir, lo que hay que hacer es explicárselo al chaval bien, que tiene 16 años, que ha tocado la élite, que además ha rendido buenísimo.
Decirle que queme etapas y que...
Pero que ahora hay que volver a empezar y que tiene que esperar su turno, faltaría más. Estás hablando de Suárez, Messi, Dembélé, Griezmann, es que cuando están todos sanos es muy difícil.
Sí, pero esta pregunta la hacías hace 3 semanas o 4 semanas y decís, no, este tiene que jugar en el primer equipo, tiene que jugar en el primer equipo. Y decías, piano, que esto, que son muy jóvenes todavía y hay que curtirlos.
Mira, yo sí creo que la segunda B no es una categoría para un jugador así.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pero no lo vas a hacer a ninguno de segunda ya a estas alturas. Sí. O sea que, si no lo has hecho antes, no lo vas a hacer ahora. Bueno,
no, pero sí hay primeras, son menos que jugaría. Lo que pasa que en el Barça, con los tres que tienen arriba, es que lo tienen chino. Y si le sumas a Dembélé, lo tienen chino mandarino. Es que, claro, es que Ansu Fati va a jugar minutitos. Es un futbolista que en primera división, en muchos equipos de primera, jugaría seguro. Pero es que en este Barça, ¿dónde lo pones?
Aquí se vuelve al debate de lo importante que sería para el Madrid o el Barça tener el filial en segunda.
Claro.
Porque no tiene nada que ver con la segunda B. O sea, si tiene que jugar con el Albacete, el Cádiz, el Málaga, el Depor, es una escuela buenísima para jugar.
Estoy haciendo memoria aquí. ¿Hay alguno que tiene filial en segunda? De primera, ninguno, ¿no?
No. Este año no hay ningún filial.
No.
Y los últimos filiales es que no están en segunda división.
El Sevilla, ¿no? Fue el Sevilla Atlético.
Es que no le, es que,
casi todos han bajado, no en la primera línea, pero sí en
el
segundo.
Es que no les interesa. No les interesa. Mira, te lo voy a explicar.
Tiene que ser algo de por ahí.
No, yo lo he visto en el Sevilla Atlético. Esto tiene una explicación. Por lo menos es mi explicación. A lo mejor llega un hombre de fútbol y me da otra. Mi explicación.
¿Tú partidos te hiciste tú de aquellos?
Para tú, la segunda división es una división con... Es una edición fuerte, hay muchos jugadores veteranos, hay gente con experiencia, y si tú metes un equipo de chavales que tienen prácticamente edades juveniles, como le pasó al Sevilla Atlético, el equipo se va a segunda B. Se va a segunda B porque no tienen el cuerpo de otros futbolistas. El Deportivo de La Coruña, ahí está la plantilla, la plantilla del Cádiz. Es que se te va el equipo a segunda B. Y al final, para mantener al equipo, tienes que meter... a esos 6 o 7 chavales, pero es que tienes que firmar a 9 o 10 jugadores veteranos de la categoría y al final no les interesa.
Es un poco lo que hizo el Barça y se fue
al Galete. Para la categoría.
El Barça fichó un montón estando en segunda y no le sirve para nada.
Y en segunda B también los fichó para subir de categoría.
Carmona y compañía, pero escúchame, yo es que recuerdo un Real Madrid-Castilla, pero claro, yo voy a ser Castilla de aquella época, con Negredo, Soldado, yo diría que Borja Valero, Arbeloa,
bajaron.
Mata.
Y bajó,
sí, claro, con Michel de entrenador. Es que
no es fácil eso.
Los filiales que estuvieron...
Te lo estoy diciendo, Tomás, porque es que esto no es fácil. No, mire usted, es que esto es muy fácil. Aquí todo el mundo, es fácil echar un pilar para arriba. Aquí todo el mundo echa cemento, aquí todo el mundo se pone delante del micrófono. Víctor... Aquí todo el mundo. Y no es fácil jugar en segunda división.
No es fácil. A 4 o 5 jugadores de edad, como Lombán, Fali... Sí. Para mantener al equipo en segunda división una temporada. La siguiente bajó.
Sí, pues sí.
Y claro, los filiales que estaban en...
Galarreta y toda esa gente. Claro,
si
es que
si tienes que firmar a 10 o 12 jugadores... Claro.
Pero entonces, pues Víctor, ¿por qué no la liga de filiales? ¿Por qué no la liga de filiales? Que además es una cosa bastante mediático. Ver a chavales en edad juvenil compitiendo entre ellos...
Hugo, eso lo están rechazando en casi todos los países. O sea, todo el mundo está copiando el modelo español, que es el mejor. Otra cosa es que tengas una competición paralela en la que se enfrenten los filiales, pero los filiales aprenden más jugando contra hombres, aunque sea en segunda B.
Seguramente, sí.
O sea, de hecho, el único modelo más o menos que se hacía era en España y ahora mismo se hace en los Países Bajos, se hace en Francia, se hace en Portugal.
Pero si es que además los buenos
y
suben.
los únicos que no entran por el aro son Inglaterra y Italia.
Yo estoy con Eri. Para mí la segunda B no es una categoría, con todo el respeto del mundo para la categoría que es.
Pero Hugo,
si te curtes.
Si los buenos suben, claro. Si los buenos suben, los buenos
no
los
es
buenos,
para
los
ese tipo.
La puerta abajo.
Lo he vivido aquí en Valencia, lo vemos en Barcelona con Ricky Puig, con Abel Ruiz, con el propio Ansu Fati.
Ricky Puig le ha metido 2 viajes en los últimos partidos.
Viajes pegan en todos los lados.
Pero pobre dos viajes día, buenos, ¿eh?
Sí, pero ¿en segunda no pegan o qué?
Sí, sí, también.
Ah, bueno.
Y en primera. Vamos a hablar del líder.
La gente recordará, por ejemplo, que el Castilla fue como campeón de segunda división.
El español.
El Bilbao Athletic fue subcampeón el mismo año en segunda división.
Y el Castilla fue subcampeón de Copa.
Sí, pero recuerdo que aquellos filiales tenían varios jugadores de 23, 24 años.
Claro,
porque entonces a los jugadores tardaban mucho más en subir a los primeros equipos.
La clave es que
estaban 4 o 5 años en el filial.
Formar o competir.
O competir, claro.
Esa es la cuestión, claro. Si no hay más.
Hablamos del líder, Joan Bayori. ¿Qué tal? Buenas noches, Barcelona.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En una semana que ha solventado bien en cuanto a resultados, en lo que se refiere al juego ya menos, lo que ha provocado las quejas de Ter Stegen, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ha dejado marejadilla el partido de Praga, a pesar de la victoria. El Barça ganó, pero la sensación en el equipo fue más que de victoria, prácticamente de derrota por el mal partido que hicieron, ¿no? Y al final, pues sí, Ter Stegen dijo lo que dijo, porque el hombre, pues bueno, ha salvado al equipo en los tres partidos de Champions que ha jugado el Barça esta temporada, pero los jugadores salieron del partido mosqueados porque se dieron cuenta, ellos los primeros, enseguida, de que jugando así, en Europa, fuera de casa sobre todo, va a ser muy difícil aspirar a esta Champions.
Y además, hoy hemos conocido otras declaraciones a una revista alemana, supongo que será, que es previa al partido contra el Slavia de Praga, en la que ya dejaba entrever eso y hablaba de problemas psicológicos.
Sí, son anteriores al partido de Praga, es una entrevista que concedió a una revista alemana hace algunos días, y Ter Stegen ahí reflexionaba un poco sobre lo que le pasó al equipo en Roma hace dos temporadas y la temporada pasada en Liverpool, y él decía que no fue ni un tema táctico ni un tema de juego, que fue un tema psicológico, que se quedaron helados, y además decía Ter Stegen que no podía asegurar que no pueda volver a pasar. Entonces, claro, te encuentras con un partido como el de Praga, que es verdad que es fase de grupos y es jornada 3, pero en la cabeza de todos seguramente está que si el Barça repite una actuación como la de Praga en un partido de eliminatoria, de vuelta, fuera de casa, ante un rival de más entidad, pues seguramente vuelva a quedar en el camino.
Bueno. Hasta mañana.
Joan, un abrazo.
Te ha despedido
un
Hugo.
Un abrazo, Hugo.
Adiós, Joan. Hasta mañana. Gracias.
A todos, chao.
Y a eso añadimos esas declaraciones de Leo Messi en TIC Sport, en Torneo de Competencia Sports. Es un adelanto de la entrevista que van a publicar mañana, en la que dice que me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio y por algo es.
Es perfecto.
Sí,
perfecto.
Sí, lo que pasa es que a los argentinos yo no sé.
Si pone la frase entera, pero... si pone la frase entera, no hay ningún problema, ¿eh? El destino es este, Dios ha querido esto
y no cambiaría y no cambia, nada.
Ya está.
Pero es que esto yo recuerdo hace tiempo que lo comentamos aquí. Claro, es que esto a lo mejor está escrito que este chico no gana nada con Argentina.
Sí, claro.
Es que esto es una cosa que dice, mire usted, es incomprensible que diga, una Copita América que se juega cada seis meses una. Pues un día sale Chile con no sé qué, el otro a fallar un penalti, el Mundial tal, bueno, pues puede pasar a la historia como el personaje que es y a nivel de...
Ganó unos juegos, ¿no, Tomás?
Sí, yo estaba allí, sí, pero un equipo con De María, Agüero, demás jóvenes todos en China.
No, porque te escuchaba el otro día decir que los juegos es lo más grande para un deportista, pues algo sí que ha ganado con Argentina.
Bueno, ha ganado el Olímpico, sí, hombre, está muy bien, un título, pero creo yo que no vale...
Pero el fútbol en los juegos
pero,
es otra
pero
cosa, ¿eh?
No hagamos trampas, Hugo, el fútbol profesional, cuando un tipo profesional, para un europeo la Eurocopa y el Mundial, y para un sudamericano es la Copa América. Oiga, no ha ganado, coño, pues será que Dios no quiere que lo gane, si lo dices muy bien.
Pero escucha, pero es que Messi, a lo mejor, podía haber sido perfectamente el mejor del mundo naciendo en Sudáfrica, y es imposible que fuese campeón del mundo de selecciones. Él nació en Argentina y le ha tocado una generación de futbolistas argentinos con los que es muy difícil ser campeón del mundo. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, él ha demostrado en el Barça todo lo que puede
llegó
hacer.
A la final,
ha ganado todo lo que puede hacer.
Y llegó a la final.
Eso es, jugó una final de un mundo que la pierde por un gol contra Alemania.
En la prórroga.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Que no hay que buscarle justificación, que la vida es como es. Que yo le recuerdo el suplente en el Mundial de Alemania, 2006. Pues pasó 2006, 2010, 2014. Bueno, pues déjame, pues no se da, por lo que sea.
No, lo que pasa es que los argentinos, pues no, como la sombra de Maradona es tan alargada, están siempre
claro,
con... Es que Maradona sí ganó el Mundial.
Es que es la sombra, querido.
Claro.
Esa es la
Maradona...
sombra.
Claro, es que Maradona... Claro.
Amigo, que son los dos mejores jugadores de la historia.
Maradona. Amigo, bueno, estaba el Negro Pelé, que no era tonto. Estaba Di Stéfano.
El nombre lo dice, ¿no? Maradona.
Pero claro, para los argentinos, coño, es que Maradona hizo a dos bandas campeón y subcampeón.
Es que, Maradona...
Maradona.
La jornada de mañana, que nos tenemos un clásico a las 9 de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Un clásico de
jornada,
fútbol.
¿No? Hay jornada,
sí, señor. Andrea Peláez, hola, Andrea.
Hombre. Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué novedades tiene ese partido?
Bueno, pues en el Atlético de Madrid, bueno, mañana es un partidazo, pero yo creo que va a haber más focos puestos en la grada que en lo que va a ser el partido, porque la noticia que ha rodeado al Atlético de Madrid toda esta semana fueron los pitos al Cholo, a Coque, a los cambios que hizo el Atlético de Madrid en el partido ante el Leverkusen, y va a haber muchas miradas puestas en cómo reacciona la grada del Metropolitano. En el Atlético de Madrid hay 18 convocados, con la noticia de que ha entrado el canterano Riquelme. La defensa, sí, es muy bueno. La defensa llega en cuadro, ¿eh? El Cholo Simeone tiene solo a 5 defensas sanos, porque se, recuerdo que se han lesionado los dos centrales que son que siempre juegan con el Cholo Simeone, que son los titulares, que son Jiménez y Savic, y además también está Joao Félix lesionado. Entonces, todo apunta, por lo que ha probado el Cholo Simeone esta semana, que en el banquillo se va a quedar Diego Costa y que en su lugar va a jugar Álvaro Morata, acompañado arriba de Correa. Y en la defensa, pues como digo, solo tiene a cuatro y solo tiene reemplazo en el lateral derecho, que es Arias, que se va a quedar en el banquillo, y Trippier va a ser el titular. Pero como digo, en este partido yo creo que todos los ojos van a estar puestos en la grada, a ver cómo reacciona el Metropolitano.
El Atleti viene en una racha bastante mediocre, porque lleva cuatro partidos sin ganar,
sí,
¿no?
Eso dijo Williams.
Sí, ese está bien, ¿eh?
Sí. Ese sí, vaya golazo metido
el
otro día, sí, la verdad es que sí. Pero lleva cuatro partidos sin ganar después de una racha estupenda en la que llegó a ser hasta líder.
Las últimas cuatro jornadas son dos victorias, digo, dos empates, dos derrotas, pero el Atlético de Madrid lleva una victoria en seis partidos de liga.
Anda.
Son cuatro empates, una derrota, pero solamente ha ganado uno de seis.
Bueno, pues hemos escuchado antes la defensa que ha hecho el Cholo sobre Coque después de los pitos que escuchó el martes en su estadio. Vamos a ver. A profundizar un poquito más en lo que ha dicho el Cholo Simeone al respecto.
Ocupa demasiados lugares. Hay que centrarse por ahí quizás más en lo que él tiene que hacer. Como él quiere solucionar muchas veces situaciones que ve que en otros sectores del campo no son solucionables, pero termina desgastándose, teniendo mucha responsabilidad. Y él es muy bueno en lo que hace bien y obviamente que seguro que lo seguirá haciendo porque es un gran profesional y un gran jugador.
Es que a mí esto de pitar a uno de tus emblemas me parece que es una cuestión casi más cultural.
A dos cosa. En la misma temporada. Al Cholo también.
En este caso me refiero a Coque. Sí. Me parece que es una cuestión más cultural que otra cosa.
Porque además
de los grandes clubes de en los que se pita a tus grandes estrellas también.
Sí, yo creo que se pita sin mirar a quién en momentos de duda o de crisis o de ansiedad. Pero es que además lo has dicho muy bien. Yo creo que Coque, a pesar de la edad y a pesar de que todavía es un futbolista al que le queda mucho recorrido, ya es un emblema del Atlético de Madrid. Y se lo ha ganado Coque en el terreno de juego y también fuera de él, con cómo ha representado al futbolista que está formado desde la Academia del Atlético de Madrid desde pequeño. Yo creo que el fútbol lo cura todo y que Coque se curará con la afición jugando al nivel que siempre ha competido. Pero es extraño que hasta los más grandes, porque ha dicho Eri muy bien al Cholo también, que ha sido pitado, se les acabe juzgando de esta manera cuando vienen mal dadas.
Yo no le pitaría, pero entiendo quien lo haga. Por ejemplo, se ha pitado a Cristiano Ronaldo. Es que la gente...
Pero no está bien, determinado... Germán.
No, ya te digo que yo no lo haría, pero que yo entiendo a quien lo hace. No es que lo comparta,
y que por desgracia,
sino que
yo,
lo entiendo.
Cultural.
Es que a mí en este caso, Coque, un tío que se ha podido ir del Atlético de Madrid, que ha tenido ofertas supermillonarias, que ha decidido quedarse, que es un santo...
Pero la gente
del Atlético
no mira para atrás,
pero digo, ¿no será mucho más fructífero que tú en este momento de bajón, que lo tiene,
claro,
que eso es evidente,
claro,
tú le apoyes en vez de silbarle?
Sí,
que, oye, que cada uno haga lo que quiera,
momento.
Tiene el derecho a hacer todo lo que le dé, dentro de un orden, evidentemente.
Sí,
pero
sí,
no
sí.
Es mucho mejor para un jugador como Coque que sienta el aliento del Calderón en vez del Metropolitano, en vez de la reprimenda.
A mí sí me ha sorprendido por lo que significa Coque y por otro motivo, porque es un jugador que siempre se deja todo. O sea, puedo entender los pitos, que no compartirlos, hacia un jugador que tiene una actitud apática. Pero hacia un jugador que es de la cantera, que es el emblema del club y que encima corre incluso demasiado, como ha venido a decir Simeone.
Siempre sale en la foto, Guille. Siempre. Para bien o para mal, siempre está.
Hombre, es un tipo que no se le puede dudar ni discutir nada. A mí, ¿sabes qué me extraña? Que yo estuve el día del derbi en el campo de la Leti y debuté allí, que me quedé fantástico el ambiente y tal. Oye, si aplaudían los saques de banda. Claro que era el Madrid, que era un día especial y tal cual, pero yo me fui muy no sorprendido, porque me conozco ellos en casa del Atleti por cuestión de edad, no tiene ningún mérito, pero que era una cosa como te diré yo, fanática con el equipo, con los jugadores, qué tal, hubo el lío cuando quitó a no sé si fue a Joao Félix y puso a Llorente,
sí,
y demás, ¿no? Que
sí.
Después lo explicó el Cholo, pero era una comunión con todo, decir, oye, estos son unos tíos pegados a la camiseta. 15 días después, el fútbol es un porro, querido. Es la gran verdad del fútbol.
Pero puede
pero
ser
es que pasa en todas partes. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, Hugo,
partes, sí,
cuando
sí,
habíamos
claro.
entrevistado a Parejo, que lo metiste
sí.
tú, las barbaridades que le decían en Valencia?
Sí.
Las
sí,
barbaridades
sí,
que le decían,
sí, pero por
perro,
eso,
no sé qué.
Por eso he firmado
mejor
lo que decía Joseba en la introducción del tema, que ha dicho, es algo cultural que trasciende más allá
de los clubes más grandes, porque yo, por ejemplo, no me imagino a Noeta pegándole una pitada a Oyarzabal. Pero por ahí, por muy mal que juegue, yo no me lo imagino.
Por ahí puede venir la lectura positiva, que al Atlético de Madrid se le está exigiendo desde su propia afición ya otra vez, después de una travesía del desierto, con algún repunte, la UEFA esta del Fulham y no sé qué, como un grande. Y a lo mejor en el trasero de Coque, que es el capitán, se dan los azotes para un equipo que la gente quiere que juegue mejor.
Pero yo creo que yo creo que los pitos van más dirigidos por el bajo rendimiento que está dando, ¿eh? más que por el buen rendimiento del equipo. Pero insisto que yo, vamos, me imagino que sería mucho más fructífero que se le apoyara. Pero
yo creo que un club, y le ha pasado a todos los clubes, empezando por ejemplo por el Valencia, que lo tengo aquí, un club como el Atlético de Madrid, que en los últimos años le ha sentado tan mal, y en su derecho está, por ejemplo, la salida de Griezmann o la salida de Courtois o el fichaje de Courtois por el Real Madrid, o el hecho de que sus símbolos o que jugadores importantes en su carrera hayan cambiado de bando o hayan decidido abandonar el club, los que están desde la cuna, los que, como ha dicho Guille, siempre salen en la foto y son profesionales aunque no les salgan bien las cosas.
Es una especie a proteger.
Yo creo que es una especie a proteger, como dice Tomás. Y más cuando además se trata de un profesional intachable. Sí. Porque ha habido otros que...
De luego, actitud no se le puede reprochar ninguna. O sea, mala actitud.
Y fuera del campo también. O sea, quiero decir, porque hay profesionales que a veces se tuercen, que a veces se equivocan, viven confundidos y tienen algún episodio que es reprochable. Pero es que en este caso, en el de Coque, tampoco lo hay extradeportivo. Efectivamente hablando.
Entonces... Y para terminar, Málaga, Javi Bautista. Hola, Bautista, buenas noches.
Hola, ¿qué Bautista? Tal, Joseba, muy buena.
Un fondo catarí quiere hacerse con el 49% de las acciones del Málaga. ¿Se va a hacer al final con ello o no?
Sí, bueno, te voy a contar rápidamente la película porque al final ha habido novedades. Hay un grupo inversor catarí que viene de la mano del alcalde de Málaga para hacerse cargo del 97%. El 49% lo tiene Blue Bay, una empresa hotelera que lleva 5 años aquí. Y la otra parte de Altani. Claro, ¿qué sucede? La parte de Blue Bay no tiene ningún tipo de problema. Ha emitido un comunicado en el día de hoy y se ha reunido con el alcalde diciendo, oiga, si nosotros somos un escollo, nos apartamos, este es el dinero que pedimos por nuestras acciones y nos marchamos. Hasta ahí, de acuerdo. Y que están en todo momento en colaboración con el Málaga y con el alcalde. ¿Cuál es el problema? Que, claro, ahora este grupo inversor catarí se tiene que poner de acuerdo con el propietario actual de las acciones, que es el jeque Altani. De hecho, hoy acaba de poner un tuit el jeque, que tú sabes que esto lo utiliza mucho, le dice, juega conmigo, Mr. Broker de la Torre, creo que sueña demasiado. Bueno, parece que minutos más tarde lo ha borrado porque le han tenido que tirar de las orejas desde su propio país o desde su propio gobierno. En el trasfondo de todo esto está claro que este grupo inversor catarí lo que viene es a quitar a su propio compatriota el juguetito que tiene con el Málaga. Parece que puede haber solución, en la próxima semana puede ser clave y en esa está el equipo malaguista.
Pues ojalá haya solución para Málaga, que falta le hace. Muy bien, nos vas contando. Gracias, Javi, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta mañana.
Pitar a Coque es algo injustificable, decía un Atlético. Otro, sin embargo, decía que si el rendimiento de un jugador no es bueno, se le pita como a cualquiera. Son toques de atención necesarios que hace cada afición. Hablando de Vinicius, decía un oyente que es un caso Robinho y al mismo tiempo decía que, por favor, que Ansu Fati venga cedido a Las Palmas. Otro decía, Rodrigo y Vinicius triunfarán. La pregunta es si habrá paciencia en el Real Madrid para dejarles crecer como futbolistas o lo tendrán que hacer fuera. Víctor se ríe de Rodrigo. Preguntadle por De Jong, que la semana pasada le mataba y luego mete un gol y parece que es Maradona. Y otro oyente decía, tanto Ansu Fati, Rodrigo, Vinicius, Kubo, ¿cuánto hace que no sale un Iniesta o un Raúl González Blanco? El problema es que nuestras canteras solo miran fuera y eso al final lo paga la selección.
Y el mensaje más importante, como siempre, nos lo trae Gemma Santos. Gemita.
Pues sí, Joseba, ya sabes que no hay nada más claro que Berti, que no tienen letra pequeña, que cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro de coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Si tú aún no eres de Berti como nosotros, entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Seguro, apunta berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora, ¿ves? Así les despedimos con más pompa y más.
Oh, qué bonito.
Que tengáis un feliz fin de semana a todos, queridos.
Favor,
un abrazo muy grande, ¿eh?
Siempre tus órdenes.
Adiós. Adiós, Víctor. Adiós, Víctor.
No, gracias.
Adiós.
Víctor, adiós. Una nuestra salud.
Adiós, señores.
Víctor, mucho ánimo, ¿eh? Venga.
vamos a leer un rato.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada, debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Programa doble de Un mito del cine. Rey David.
La ley de David será justa con todos los hombres.
Y Summersby.
Tú no eres mi marido.
Que Dios me fulmine ahora mismo si no lo soy.
El sábado a las 3 de la tarde en 13.
¡De las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathonbet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos. Como en las pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 7 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Descubre con El País cómo se hicieron las películas de Disney y Pixar con el arte de Disney. 15 libros inéditos de gran tamaño con los bocetos originales, diseños y todo el trabajo que hay detrás de cada película. Primera entrega, Coco. Este domingo por 12,95 euros con El País.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid. Abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dedicamos unos minutos al mundo del motor y nos metemos ya en el campo del gas. Ya está por aquí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
En el autódromo Hermano Rodríguez tenemos el Gran Premio de México. Qué bonito nombre, ¿eh? Yo insisto en que es el nombre que más me gusta de todos los circuitos del Mundial. El domingo a las 7 y 10 de la tarde, ¿puede ser la hora de carrera?
8 y 10.
8 y 10 de la tarde. 8 y 10, sí, qué tarde.
Y mañana a las 8 de la tarde la calificación, sí.
Vale, yes. Pues tenemos el Gran Premio de México, donde comienzan a despuntar los Ferrari.
Bueno, yo creo que mañana apuesta a rojo. Si te gusta apostar en las casas de apuestas, no. Apuesta una pole de Ferrari. Bueno, no te gusta, bueno, pues hay que le guste. Porque Ferrari le mete medio segundo al siguiente coche en el primer sector de rectas del circuito de México, que además tiene muchas rectas el circuito de México. Es verdad que luego va perdiendo fuelle en el último sector, que es el más lento
no va tan bien, pero bueno, Vettel ha sido el más rápido, le han dosado 4 décimas a Leclerc, que ha terminado tercero, y Verstappen se ha colado entre los dos. Hay que recordar que Red Bull va muy bien siempre en México, porque al estar a 2.300 metros de altitud, aunque tú pongas el aerón más grande del mundo, al final no tiene efecto, no hay efecto aerodinámico, hay muy poca densidad en el aire, y entonces el coche que genera más carga aerodinámica y más agarre por sí solo, pues suele ir muy bien. Es el ganador de los dos últimos años y está yendo muy bien Red Bull en altura. ¿Qué pasa? Que los que están despistadísimos son los dos Mercedes, cuarto Bottas, quinto Hamilton. Dicen que es una pista que no les va nada bien, que no se han encontrado cómodos, han tenido trompos, y el que está en una línea otra vez muy buena es Carlos Sainz, que ha terminado octavo. Hoy ha sido un día marcado por los neumáticos. Explica Sainz en Movistar cuál es el problema con esos neumáticos, el graining, que hay que cuidarlos mucho para que vayan bien en carrera, pero fíjate, aunque tiene delante a los dos Toro Rosso, a él no le preocupa. Vamos a escuchar.
Hay gente que prefiere ir 3 segundos más lento al principio y luego tener menos degradación. Otra gente que prefiere ir rápido al principio y luego tener más degradación. Creo que no es algo que esté en manos de los equipos, es una cosa que está pasando en las ruedas aquí y hay que aguantarse. Toro Rosso siempre va bien en circuitos lentos, con baches de pianos como Mónaco o aquí, así que les esperábamos tener cerca. Yo, de todos modos, en la vuelta de rueda blanda no he hecho una vuelta muy buena, así que no estoy preocupado.
Bueno, pues esto es un poco la previsión que hay, pero que luego la calificación nos pondrá las cosas en su sitio. Ya veremos a ver qué pasa. A ver qué pasa.
Sí, yo creo que la sensación que tienen en McLaren es que el coche está tan bien como en Japón. Es decir, para ser el cuarto coche de la parrilla, para estar delante de los Toro Rosso y Renault, que son los más fuertes. Renault, que viene de un palo gordo de los dos coches excluidos de Japón. Y están muy contentos, Carlos, con el coche, con el comportamiento del coche. Ya te digo, la vuelta buena, como él dice, no le ha salido bien. Puede estar arriba, y luego hay otro picante, además en un país donde el picante gusta mucho, en el caso de McLaren, que es la previsión del tiempo, que ya sé que a ti te hace gracia cuando lo decimos, pero sí, que es la que está ahora mismo.
Ahora se ciernen nubarrones negrísimos, ¿no?, de cara al domingo a las 8 de la tarde, y luego a partir de las 8 no cae ni una gota, sí, lo de siempre.
La previsión es de un 58% de lluvia, y si llueve, pues las cosas se pueden complicar, y ese favoritismo de Ferrari puede tornarse en el amanecer de Verstappen, porque si llueve la potencia importa menos, importa mucho el chasis, y también puede ser una gran oportunidad para Carlos Sainz. Así que yo creo que el fin de semana tiene suficientes ingredientes como para disfrutarlo, y lo que se ve un poco más oscuro es esa posibilidad de que Hamilton sea campeón, porque sí, no tiene rendimiento Mercedes, que ese es el problema, que acuérdate que tiene que ganar Hamilton y que Bottas acabe cuarto y ganar con la vuelta rápida, y luego ya a partir de ahí, pues victoria de Hamilton con un quinto, bueno, ya la cosa va bajando. Entonces, bueno, yo creo que sí, que va a ser muy muy entretenido el fin de semana.
Pues estaremos muy atentos a los coches en México y a las motos en Australia. Allí está Borja González en Phillip Island. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Me encanta el 58% de probabilidades de lluvia.
¿Cuántas hay en Australia?
Esa finura. Aquí somos un poco más vastos y nos movemos 40%, pero redondeando un poco arriba abajo. Vale. Pero el 58 me ha parecido muy muy afinado.
Hombre, es que
se nota que la Fórmula 1 tecnológicamente es superior.
Sí, sí, pero si luego no va a caer ni una gota. Es igual que te diga 58 que 196.000.
Bueno, pero ahí ha quedado la cosa.
Eso sí. El temor siempre hay que dejárselo al aficionado para que esté más expectante de cara a la carrera.
Digamos que el pisto en Fórmula 1 es magnífico, el tirarse el pisto.
El pisto, exactamente.
Eso.
Oye, Borja, nos decía Carlos que las posibilidades de Hamilton son remotas. Estamos pendientes de las posibilidades de Alex Márquez para proclamarse campeón, que también son remotas, y más viendo cómo ha ido los libres, ¿no?
Bueno, más que remotas son complicadas, porque hay varios elementos que entran en juego siempre. Hay 5 pilotos más, aparte de Márquez, que pueden ser matemáticamente campeones del mundo. Lo de matemáticamente, evidentemente, pues metes en un grupo ahí a gente que tendría que ocurrir 6 milagros sumados para que pudiesen ser campeones, pero eso hace que él tenga que jugar con varias variables. Tiene que estar en el podio, eso seguro. Y evidentemente, si gana la carrera, incluso así, tiene que contar con el resultado que haga Luti, que es no ser mejor de un quinto, y con el resultado que haga Augusto Fernández, que no es ser mejor de un tercero. Y eso, claro, va sumando y hace que se complique la cosa. Decías tú, los libres. Estamos teniendo un fin de semana muy complicado en cuanto a climatología. Hoy las previsiones estaban hablando de tormentas y de muchísimo viento. El viento lo estamos teniendo, no está lloviendo. Ahora mismo, de hecho, estamos en el tercer libre de Moto2 y viento pues rondando los 50 kilómetros por hora. y bueno, pues eso complica aún más las cosas. De todas maneras, Márquez ayer quedó octavo, pero sus rivales que están detrás en la general, que son Lutti y Frenes, quedaron por detrás. Los otros que pueden jugar en las matemáticas terminaron mejor. Binder, por ejemplo, fue segundo en un día en el que mandó Martín, así que podemos sacar pocas conclusiones. Además, tuvieron un entrenamiento en lluvia y otro en mojado. En esto creo que lo más sensato es esperar a que Márquez haga una buena clasificación, una buena Q2, que consiga un buen resultado en la parrilla, y ahí ya esperar realmente a mañana y ver a ver un poco cómo se levanta el día y cómo se va planteando la carrera y si realmente él puede llegar a ver esa opción de ser campeón del mundo mientras esté en carrera, viendo un poquito también lo que hagan los rivales.
Y entre tanto, Marc, pues ya que ha sido campeón y que ganó después de ser campeón, tiene pollos con Lorenzo y luego se dedica a hacer unas libradas que madre mía, son casi más interesantes que las carreras.
Sí, yo decía ayer que Viñales era el que había dominado en pista, fue el más rápido en seco en lluvia, y Marc fue el que puso el espectáculo en dos capítulos. El primero fue con ese que dices tú, el encontronazo con Jorge Lorenzo. Además, encontronazo, bueno, pues en la última curva, que es muy rápida, Lorenzo iba parado, realmente iba un poco empanado allí en medio, no tenía mucho sentido que estuviese, y Marc iba intentando hacer su vuelta rápida y se lo encontró allí. No es que pasase rozando, es que le rompió uno de los alerones de la moto. Luego empezó a gesticularle, de hecho le dijo con gestos si estaba dormido, pero luego rápidamente cuando le preguntamos por esto, lo primero que nos dijo es: he ido a la oficina de Jorge, él me ha dado su versión, yo le he dado la mía, no estamos del todo de acuerdo, pero no hay ningún problema. Que creo que también en este caso, viendo los problemas que tiene su compañero, que está teniendo Jorge, tampoco quiere hacer leña del árbol caído y prefiere, bueno, mantener un poco esa cautela porque no es una guerra en la que él tenga que entrar. Y luego lo otro que dices tú, hubo una sesión extra de entrenamientos porque tenían que probar un neumático nuevo y se marcó pues un récord de inclinación y salvada. 70,8 grados, creo que el anterior no sé si eran 67, 68, ya estamos hablando de barbaridades. Metió el codo, lo levantó, ahí salvó un poco como pudo la caída. Luego nos dijo, como mi hermano hizo la que hizo en Japón, pues yo quería hacer otra también que quedase grabada. Y luego encima es que además salva esa caída, se va por la hierba y lo primero que hace es saludar al público como para celebrar su salvada, porque como aquí están muy pegados, están con las banderas y le estaban gritando, pues él dijo, pues venga, le grito. Lo tiene, o sea, vive en un mundo de luz y de color, le sale todo, es campeón, quiere ganar todas las carreras y encima pues está disfrutando, así que nada, nos está poniendo ese poquito de espectáculo y veremos a ver mañana, va a ser también como en las otras categorías, carreras muy abiertas, en un circuito espectacular, si el tiempo nos respeta un poco, puede ser un domingo muy divertido, eso sí, esto sí que ya es para masocas de las motos, porque creo que la carrera es a las 5 de la mañana y ahí eso ya es droga pura.
Bueno, dormimos una hora más este fin de semana, o sea que no hay problema. Un abrazo grande, Borja, sí. Un abrazo grande, Carlos, abrazo, gracias.
Un abrazo,
que hasta luego. El fin de semana. Señores y señores. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Está diciendo el ¿qué tal, director? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Estamos. Muy bien.
Estaba usted diciéndole a Jaime, la semana que viene lo gordo, claro, viene lo gordo, hombre.
La gran pelea del año.
Claro, y tanto que sí. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Buenas noches. Y tanto que sí, que está todo el mundo hablando de ese combate. Estaba repasando un poco pues todas las publicaciones.
Las redes. Todo
redes menos. Yo soy más de periódicos americanos.
Redes las del fútbol. Son
sí,
las, que
sí, las de la portería.
Las mallas.
Oye, está todo el mundo. Es increíble. Y hay un poco la fuerza que tiene Canelo. Sí. Porque ahí tiene un montón de detractores. Que
eso es lo bueno, cuando has triunfado.
Eso.
Cuando tienes detractores.
Y cuando tienes Canelo, muchos detractores que has triunfado, ¿no?
Claro.
Qué bueno.
Pero bueno, es una buena pelea, ¿eh? Porque no está fácil tampoco para Canelo.
Sábado 2 en Las Vegas, recordamos. Claro, el campeonato del mundo.
Pero ¿cómo va a ser fácil?
Kovalev contra Canelo. Canelo que salta, dos categorías, ¿no?
Claro, ¿cómo va a ser fácil si es el campeón? Pues Canelo yo no creo que llegue a los 79, que es el límite de... No llegan a 80 kilos, el límite del semipesado. El otro es un semipesado natural. Y Canelo yo creo que pesará menos.
¿75?
No, un poco más quizás, más 77, por ahí, ya que tampoco... Uf. Y pero claro, es el campeón mundial. Le hemos visto a Kovalev hace poco ganar a este Anthony Yarde, que era un poco la figura inglesa, que venía invicto con todos los combates, tan solo una derrota, todas ganadas por KO, y empiezan, bueno, es que no está en el mejor momento. Joder, si no está en el mejor momento y es el campeón mundial, pues claro que no es el Kovalev.
Sí, de hace 8 años.
De ocho claro, años, pero
claro,
tío,
es eso, el tiempo pasa para todo, está claro.
Efectivamente.
Pero como dices tú, tiene mano pesada, ¿eh?
¿Cómo? Y es un semi... Y tienes que pensar, cuando tú subes al ring, cualquiera que haya subido un ring, y dices, joder, es que este tío, que es bastante más grande, es que te da un palo en un hombro y te duele la uña del pie. Digo, pero ¿qué es esto?
Talón. Eso es. Es que ahora ya, por primera vez, nuestro Canelo se va a pegar con uno que la pegada ya es tremendo. No es que te pegue uno de tu peso, es que estás pegándote con un semi pesado.
Correcto, correcto. Claro. Eso es un reto.
Y él va a perder velocidad al subir.
Bueno,
Canelo,
ahí a lo mejor.
Va a perder algo.
Sí, va a perder algo, pero yo creo que ahí es el. Esa es la ventaja que puede tener Canelo, donde será es más rápido. Aunque no sea la misma velocidad en un momento determinado peso medio, va a estar más rápido. Los dos son más fuertes, ¿me entiendes? O sea, a Kovalev le costará más, ¿me entiendes? Ver un poco, sí, luego sí. Los golpes al cuerpo de Canelo son muy buenos. La verdad que es muy, muy interesante, pero sobre todo para nosotros, esa pelea ahora, esa velada, aún tiene mucha más importancia, porque ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Porque aunque aquí estamos hablando mucho de que el boxeo español está cada día a mejor nivel, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en esa gala íbamos a tener a uno de los nuestros?
Sí, señor, que es el valenciano Jorge Fortea.
Jorge Fortea, que hace una pelea prácticamente una eliminatoria oficiosa para el título mundial,
sí,
contra un ruso mal cliente, pero bueno, claro, o sea...
Ahí ya no hay...
Ahí ya no hay tu tía, o sea... Sí.
Pero a mí que me tiene maravillado es el Usyk ese. Pues, yo creo que es como debía ser Gentleman Jim, pues, tan rápido y tan técnico,
sí,
es un poco como... Joder.
Es la élite, sí, la élite. No,
es como era Clay cuando empezaba, cuando fue a Roma y ganó la medalla, porque no era un semipesado, ganó la Olimpiada como si... Es que este es perfecto.
Pues rápido, espere, director, no vaya a ser que Jorge Fortea también empiece a hacer su camino y vaya a ser perfecto. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Y lo vamos a
Hola,
ver.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Joder, se te nota en el tono de voz a una semana vista súper animado, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que voy con el peso y me encuentro animado. Eso, muy importante.
Joder, ¿y cómo te embarcas en esta aventura? Ala, voy a Las Vegas, pelea Canelo, pues yo también, ¿no?
Eso lo haces
a la defensa. Peleas contra Murtasaliyev, que tiene cara de...
De mal cliente.
De mal cliente, sí. Bueno, está ya todo preparado, ya en lo que no se haya hecho hasta el momento, en la última semana ya difícilmente, ¿no?
Bueno, ahora ya no.
Y tenemos un problema con la conexión con Jorge Fortea, que es el que va a bailear el valenciano contra Murtasaliyev. Y muy pendiente de él estará su manager, ni más ni menos, que es Íñigo Arbosa.
Claro, que es el manager de MGZ, esta pelea, la verdad que francamente importante.
Pero para los aficionados la vamos a ver la pelea.
Hombre, claro.
Será de las primeras.
Me parece que el semifondo es Ryan García.
Sí, está muy
y
bien.
El anterior, es como la tercera pelea en importancia, el combate de... Y para nosotros mejor, bueno, claro.
Para nosotros la mejor, claro.
Hombre, para nosotros, claro. nos vamos a estar ahí, estamos siempre pendientes.
A ver si le da un disgusto al ruso, hombre.
Vamos a ver, Fortea, lo mejor que tiene es que es un boxeador técnicamente buenísimo, ¿eh? Técnicamente buenísimo, se mueve muy bien. Además, yo creo que, bueno, ahora a lo mejor comentamos con Íñigo, ¿no?
Sí, creo que está bien. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias.
A punto de coger el avión ya, ¿no? ¿Cuándo vais para allí?
Sí, prácticamente. Bueno, con velada de por medio que tenemos aquí en Bilbao el sábado, pues el domingo por la mañana, tempranito.
El domingo por la mañana. Oye, y sí. ¿Tienes que ser hábil para haber conseguido un combate de este tipo y meterte en la velada de Canelo?
Bueno, tener paciencia y estar donde hace falta estar en el momento que hay que estar. Pero el mérito es de Jorge, realmente, que es, como decía Jaime, un boxeador sensacional y que venía en una racha de triunfos importantes y se ha colocado ahí en, pues, no olvidemos que es una pelea mandatoria, una eliminatoria mandatoria.
Sí, pero no será tan fácil, Íñigo, no será tan fácil como eso. Sí, ya sabemos que Jorge es un gran boxeador, pero claro, hay muchos buenos boxeadores. Pero el hecho de que esté representado por quien está también tendrá algo que ver. Por eso te queremos saber un poco más, ¿cómo se consigue una cosa de estas?
Pues, bueno, todo viene de Jorge ganó un título intermedio de la IBF ante el inglés Mansouri, allá por febrero, y se colocó bastante arriba en listas mundiales. Bueno, ya había sido campeón de España, había ganado el campeonato latino, bueno, había ido subiendo varios peldaños y bueno, ya estaba llamando la atención pues de varias promotoras internacionales. Y habíamos recibido varias ofertas para pelear. Estuvimos en la convención de la FIBE en China y bueno, propusimos su lugar como aspirante a disputar la eliminatoria y pues en principio parecía que iba a ser contra Kurbanov en julio, pero él decidió pelear contra Soro, que no se hizo por problemas de visado, en fin, que se le hizo un poco largo, peleó en agosto, tuvimos paciencia, se le ofrecieron algunas peleas de dinero, pero que tampoco no le llevaban a ninguna parte y caímos en cuenta que podía salir esta pelea, fuimos pacientes y aquí estamos.
Es que es interesante de cara a estar escuchando, atreviendo al director, pues lo de los managers, ¿no? Realmente la dificultad que tiene, porque claro, dices, bueno, tienes al chico, el chico está entrenando, lo está haciendo bien y está, pues como ha dicho, hay que ir a una convención a China, ahora hay otra convención del Consejo Mundial en México, hay que estar ahí moviendo los hilos y hay que tener ese momento, bueno, un puntito de suerte que como todo en la vida hay que tener. Sí, claro. Pero el estar ahí en ese momento para decir, oye, vamos a esta pelea. Pero ¿cuándo te dicen ya un poco, Íñigo, por ejemplo, que va a ser el respaldo de Canelo Kovalev?
Pues hicimos cavilaciones con Samson, que es nuestro socio con respecto a la carrera de Jorge en Estados Unidos, que también ha jugado un papel importante cuando quedaron Jorge y Murtaceide como más altos clasificados disponibles para disputar la eliminatoria. Rápido caí en cuenta que se estaban llevando a cabo las negociaciones del Canelo Kovalev. Y Kovalev es de la misma promotora, de Main Events. Y comparte manager también con Murtaceide. Entonces, rápidamente asocié que normalmente cuando hay un boxeador en el combate estelar, se busca colocar a otros boxeadores de la misma promotora en la cartelera, ¿no? Siempre pues, estas grandes copromociones americanas, que bueno, funcionan un poco distinto del promotor europeo, ¿no? Que simplemente se limita a poner los suyos y hasta no ahí se comparten un poco más boxeadores. Y fuimos pacientes, esperamos, sin, digamos, no nos movimos y a la de nada pues llegó la propuesta.
Claro, qué maravilla.
Había la posibilidad de disputarlo en una bola de Samsung, que era trabajar en PBC, pero sabíamos que podía llegar lo de Canelo y que es una vela en la que hay muchos medios. Y bueno, pelea por una bolsa importante, más teniendo en cuenta que es su presentación en Estados Unidos, en un escenario que casi nada. Uy. Casi nada, la verdad. En una velada que va a ser televisada pues, prácticamente para todo el mundo en directo.
Claro que sí. Aquí se ve en Dazón, recordamos. Y Jaime va a ser uno de los que va con los comentarios con Emilio, ¿no? Me
imagino. Con Emilio, sí, con Emilio, sí. Claro, estaremos haciendo
la pareja inseparable.
Haciendo fuerza por Jorge Fortea.
Oye, Jorge, creo que me he recuperado la comunicación. Estoy mirando dónde has peleado los últimos combates y veo en Cullera, en Baracaldo, en San Pedro de Alcántara, en Marbella y de repente tiras a Las Vegas. Casi nada, ¿eh? El salto que has pegado ha sido importante, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Eso me motiva más estar una velada así.
Oye, ¿y asusta un poco el decir, joder, voy a Las Vegas? ¿O no, te lo tomas con tranquilidad?
Pues la verdad que me lo tomo con tranquilidad. No, de momento no lo pienso. Hasta que no esté allí, ¿sabes? Realmente digo, hostia, sí que estoy aquí. Realmente no, realmente soy bastante tranquilo en ese aspecto.
Oye, y después de que tú ganes a Murtaceide, ¿qué esperas del Canelo Kovalev?
Pues creo que Canelo lo va a tener difícil.
O sea, que le das más chance a Kovalev incluso que a Canelo.
No, creo que Canelo está en mejor momento, pero Kovalev estará más cómodo en ese peso, ¿no? Encima es más grande, no sé, pero bueno, creo que sí, creo que gana Canelo.
Oye, déjate de Canelos y cuéntame qué sabes del ruso, del otro. ¿Cómo
al que le tienes que dar un disgusto.
Exacto, tú ganar la pelea y luego te sientas por ahí a ver a la de Canelo.
Exacto, exacto. Primero ganarla y después ya respirar y volver a la vida normal. Pero bueno, ahora sí, espero que salga todo bien, espero que sí, que vamos a ganar, a hacer lo posible por ganar esa pelea.
¿Cómo es? Pues me imagino que ya habéis analizado con tu entrenador, ¿cómo ves qué manera tienes de poder contrarrestar la fuerza que tienes? Un chico invicto, muy fuerte, como casi todos estos boxeadores del este, que tiene de 16 victorias, tiene 13 por KO, aunque tú eres un boxeador que siempre te has distinguido por técnicamente saber moverte bien, ¿verdad?
Sí, exacto, yo creo que eso es el punto fuerte que tenemos, que tenga movilidad y bueno, ahí eres un poco más estático, pero bueno, hasta que no esté arriba del ring y vea realmente cómo es, no sé. Pues nada, puedes ver la pelea así y tal, desde abajo se ve una forma, pero bueno, luego subes arriba y te puede cambiar todo al entonces.
Pero tú has llegado ahí y eso es lo importante, que esa es una noche que si además vences, pues te cambia todo. O sea, que estás ahora mismo en Las Vegas, que es el lugar número uno, en la velada más importante del año. Como decían antes, te va a ver prácticamente todo el planeta, sí. Lo que va a estar conectado. Luego, como dice Jaime, tú además tienes una buena técnica, tienes eso que se decía antes, clase. Bueno, pues a por él, joder, y a darle el disgusto a este. Claro,
exacto,
es que no tiene duda.
Pues Jorge, te mandamos un abrazo gigante y deseamos que tengas toda la suerte del mundo. Nos fastidia un poco, por parte de que estés, porque si no hay ninguno de los nuestros, nos da igual y vemos con una copita la velada.
Tienes
claro,
razón.
Pero aquí ya ahí estamos metidos y ya, joder, ya te lo pasas mal, pero bueno.
Que llegue tu pelea.
Ya estamos un poco más apurados, a ver si le sale bien a ese. Pues,
oye, mira. Que Marbella no te creas que es muy diferente de Las Vegas, ¿eh? Se ha ganado Marbella.
Exacto.
Jorge, mucha suerte, un abrazo muy grande. Que vaya
muchas
bien, gracias.
Un abrazo para gracias. Todos.
Íñigo, lo mismo, que vaya todo muy bien. Estaremos muy pendientes y ojalá salga todo muy bien. Muchas gracias,
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias a Íñigo Orbosa, el manager de Jorge Fortea. Es que es un poco lo que dice el director. Claro. Es que es la oportunidad de su vida y está ahí. Pues hay que ir a aprovecharla. ¿Qué vas a hacer?
Estás en el día, el año del señor, el momento más importante.
Eso es, porque para cualquier boxeador, bueno, ya disputar una eliminatoria por el título mundial, pues ya de por sí. O sea, es una locura, ¿no? Pero claro, que de repente te digan, como han dicho, que es muy interesante. El director, yo creo que eso lo visualiza bien, ¿no? Esos managers de toda la vida. Oye, sí. Llama a uno. Oye, tal, tienes a este. No, espera. Que te ofrecen para ir a Londres. No nos interesa, ¿no? Pero es mucho dinero. Pero no sé, vamos.
Sí, hay que estar bien colocado y bien situado.
Mucha paciencia hay, ¿eh? Claro,
el manager es tu amigo, es tu médico, claro, es tu confesor, es todo. Es el tipo que va a lograr el mejor combate, el mejor contrato, las mejores posibilidades que puedas tener, y que le habrá dicho la verdad, le ha dicho, oye, este va imbatido. Esto es nuestra jugada. Aquí está.
Sí.
Esta es la velada nuestra.
Sí, pero la apuesta, nunca mejor dicho, la apuesta es espectacular, ¿eh? Porque ahí haces un buen combate, no digamos nada, el triunfo. Pero bueno, simplemente...
No, cambia la carrera.
Exacto, ya estás en esa, ya la gente dice, ahí va, este que le ha aguantado o este que ha hecho, y insisto, que a ver si tenemos suerte, porque de verdad lo hace francamente bien. El que conozca a Fortea es un boxeador que de verdad que se mueve. O sea, técnicamente la gente cuando ve en Estados Unidos van a decir, oye, este españolito sabe boxear. ¿Qué ocurre? Que hoy mismo estaba repasando, por ejemplo, este Kavaliauskas, que es el que se va a enfrentar ahora con Terrence Crawford, estos boxeadores, que en este caso es lituano, pero todos estos que vienen...
brotan continuamente.
Es que digo, pero es que son de verdad, todos están duros como el pedernal... entonces dices, joder, este tío, 16 combates, 16 victorias, 13 caos. Estaba viendo con Joseba el aspecto que tiene de estos.
Sí.
Que te lo encuentras en una noche en un...
Sí, un sitio medio oscuro.
Paseando y ya le da la cartera directamente.
Te pide un cigarro y dice, quédate el paquete.
No, y el mechero incluso. Si yo era buenas noches, digo, toma la cartera, por si acaso.
Pero hemos visto todo en boxeo. ¿Por qué Fortea no puede tener la pelea de su vida?
La que le salga el día.
Le sale y el otro no encuentra el lugar y
luego ya he visto cómo
no
ha dicho, exacto,
y
dice, a ver cómo está, puntos. Y el otro, porque además son estos boxeadores como Fortea, te sacan un poquito de quicio, porque son de los que esquivan bien, y tal, vamos a ver si el ruso este, pues luego lo menosprecian, porque muchas veces dicen, este no va a hacer nada, o se va, entre comillas, a asustar.
Y si sale bien, mira, da lo mismo que sea español que sea ruso.
Ah, no, jueces, por supuesto.
Si este hace una buena pelea...
Ese es el examen. Ahí está la cátedra, en Las Vegas, todos mirando, y dice, a ver si hay suerte. Y tiene razón, Joseba, porque es verdad que ver la velada, cuando dice, va a ver a Canelo y tal, Ryan García, y estás encantado ahí.
¡Oh, qué bien pues sea este! Joder, de repente ya, metido, tal, y ya,
cuando
ya,
va a salir el tuyo, dices, ya me ha
costado. De otra forma, sí, lo ves de otra forma.
A ver, mucha más expectación para nosotros.
Claro, claro, sí, claro.
Pero más nervio, ¿no?
Sí, más nervio,
claro,
sí.
Más preocupación, claro. Pero más expectación, ¿no? Pues es lo de decir, vamos a esperar la pelea, ¿no?
Si no está, te puedes despistar, ir otra vez al minibar a ponerte otro...
Sí, sí, sí.
Cuando
sí,
salga, cuando salga Fortea, ahí estamos todos.
Hombre.
Igual que estáis vosotros narrando, están narrando en todo el mundo, comentaristas de todo el mundo, que claro, si este chico
exacto,
lo hace bien, este español es muy bueno, muy técnico, está muy bien, se está llevando la pelea.
A ver si tienes suerte, a ver si tienes suerte, claro, Forte, hombre.
Más asuntos. El 7 de diciembre en Torrelavega, Sergio García defiende el europeo, el campeonato de Europa, frente al Masudi, ¿no?
Exacto.
Pero ya tiene rival para la que se supone que es la eliminatoria previa al Mundial.
Exacto. Vamos a ver. La noticia ha saltado ayer cuando en el Consejo Mundial, la reunión que tienen de la convención, que ahí van todos, pues afortunadamente ahí se mueven bien. La verdad que es de maravilla Vox y se mueven bien en el Consejo. Cuidado, se mueven bien, es el campeón de Europa invicto, no quita que el combate que tiene que preocuparle a Sergio, que ya hablaremos también con él, es este del 7 de diciembre.
Entonces,
claro,
lo primero es
lo
antes.
Pero ya le han nombrado aspirante a, o sea, también para una pelea eliminatoria para el título mundial contra Erickson Lubin,
sí,
un boxeador estadounidense bueno, un boxeador fuerte, muy bueno, joven. Pero claro, este es nuestro, es el campeón de Europa y es una eliminatoria oficial para el título del mundo.
Joder, pues fenomenal. Eso será hacia abril,
bueno, pues,
marzo, abril.
Sí, por ahí, a ver qué tal le va esto. Sí,
El otro también pelea, el Lubin este.
Lubin, sí, sí.
Pelea
sí,
los
sí,
dos
sí,
más, no sé si el mediodía o una semana
antes. Como dices tú, antes está lo de diciembre.
Sí, claro.
Pero en la convención, quiero decirte que encima es como si dijéramos, pues como un premio. Dice, o sea, ya de por sí el campeonato de Europa es muy importante, pero dice, oye, la siguiente ya es la eliminatoria oficial por el título del Consejo.
¿Y qué sabes del rival de diciembre?
¿Del rival de?
Del
Masudi.
No, bueno, campeón de Francia.
¿Campeón de Francia?
Sí, sí, sí.
Una pelea.
Tiene un 17-11.
Sí, sí, es un gana, pierde, pero bueno, lleva las últimas ganadas y es campeón de Francia. Y eso es campeón de Francia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Cuando uno viene, era como antes, campeón de Italia, ¿no? Claro, pues ya son palabras mayores. Hombre, en Torrelavega el favorito es nuestro campeón, porque está invicto, porque además es un boxeador... El famoso non-stop, que no para, un físico privilegiado.
Sí, sí, verdad, sí.
O sea, va y va, vamos. Yo creo que incluso, no creo que le aguante, fíjate, los 12 asaltos, porque tiene un ritmo, además, está mejor, o sea, Sergio está mejor en el octavo que en el cuarto.
Sí, es verdad.
O sea, es una cosa...
Otro Sergio Maravilla.
Sí.
Andoni Gago retrasa 3 semanitas, ¿no? El campeonato de Europa con Vidal por un problema ahí en el costado, ¿no? Que tiene.
Ha tenido un problema físico y se retrasa que... Eso, que el apodo que tiene Marc Vidal, el boxeador catalán, la guerra, pues es lo que se prevé, porque ya tuvieron un combate anterior con el título nacional en juego y fue una batalla, la verdad. Y es Andoni Gago con Marc Vidal, campeonato de Europa.
Sí, el 16 de noviembre iba a ser, al final va a ser el 6 de diciembre en Bilbao. Y luego un par de asuntos. ¿Habéis visto a Tyson Fury que anda con estos del.
Está haciendo el
director.
El Canelo.
Con estos de la lucha libre.
Está haciendo el Canelo, ¿no?
Madre mía, mi vida. Se ha metido ahí en esa dinámica. Y a Lewis Hamilton hemos visto pelear con Julio César Chávez.
Sí.
Tiene estilo, ¿eh?
Tiene lo hace. Es que
aprovechando el Gran Premio de México este domingo.
Es inglés. Otro que era.
Tiene estilo, Hamilton.
Joder, como. Wayne Rooney.
Sí,
también le encantaba el boxeo y Lewis Hamilton tiene tiene
su cosa, sí.
Tiene estilo.
Os recuerdo que Mayweather se pegó con Big Show.
Hicieron un numerito de eso, sí.
Pues Fury me va de que va a tardar poco en meterse también.
Yo creo que hace un poco el tonto porque sigue teniendo el famoso eso que está ahí y tal y va a tardar tiempo en restañarse la herida, que por cierto, en la pelea que estamos viendo esta noche en Gol, o sea, es que flipaba otra vez, porque el rival de Kavaliuskas, lo mismo, con un corte subió, le llamó sinvergüenza y todo al doctor. No, al doctor, el árbitro maravilloso. El árbitro llama al doctor, sube el doctor, llama a otro colega, o sea, suben dos, un corte en el párpado. Y bueno, le van a parar, aparte que le estaba dando ya una curra, ¿me entiendes? Le van a parar, oye, los médicos, macho.
Adelante.
Y en la siguiente andanada, el árbitro dice, hasta aquí hemos llegado. Joder, ¿qué?
Pues hasta aquí hemos llegado. Director, que vaya todo muy bien. Estupendo. La semana que viene hablaremos de su próxima película. Yo ya voy a ir adelantando acontecimientos.
No, mejor de la próxima pelea.
Adiós, Jaime.
Venga,
adiós,
abrazo.
Feliz semana. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre. Estaremos durante todo el día aquí, en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.